Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar en el Metropolitano. Ha ganado el Atlético de Madrid 4-0 a la Real Sociedad. Sorloz 4, Real Sociedad 0. Los cuatro goles del noruego y un larguero. Minuto 7, minuto 10, minuto 11, minuto 30. Ha estado velocísimo Sorloz y el Atlético de Madrid para sentenciar este partido. Lleva ahora mismo 17 goles en la Liga. Alguno más que Julián Álvarez, que es sin duda la estrella del Atlético de Madrid. Está hablando Sorloz en la televisión. A ver si podemos escuchar a Sorloz, al noruego que está compareciendo. A ver si habla en español o en inglés. A ver cómo está hablando Sorloz. Está hablando en inglés.
10 minutes and 45 seconds. So it's the earliest hat-trick in la Liga history.
Cuatro goles en 23 minutos. El hat-trick más rápido en la historia de la Liga.
The ball just seems to drop in my feet. I was ready in the box. Everything went in and also good passes from my teammates.
Cada cosa que tocaba iba para adentro, ha dicho Sorloz, que está contentísimo esta noche. A ver si luego le podemos escuchar alguna frase en castellano. Bueno, la Real Sociedad tiene 43 puntos, está a 4 de Europa. El próximo partido, Real Sociedad-Celta, tiene muy difícil entrar en Europa. Hoy se ha llevado un palo bastante gordo. El Atlético de Madrid certifica su clasificación para la Liga de Campeones, como era de prever, pero ya es oficial. El Atlético de Madrid estará la próxima temporada en la Liga de Campeones. Enseguida estamos en el Metropolitano con las historias del Atlético y de la Real. Pero antes hay noticia en Sevilla, en el Sevilla. Después de perder en Vigo contra el Celta 3-2, aficionados sevillistas que han ido a recibir al equipo, hace un rato han derribado la puerta de hierro de la Ciudad Deportiva. Han entrado en el parking previo a las instalaciones de la Ciudad Deportiva y lo está contando desde hace un rato Víctor Fernández. Así que vamos hasta allí. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches desde la puerta de la nueva Ciudad Deportiva del Sevilla, donde de momento el asunto está calmado. Dibujo rápidamente, ofrezco la fotografía y justo delante de la puerta un furgón de la policía local que acaba de llegar. Y también hay dos furgones de la Policía Nacional que se han quedado, lógicamente, para vigilar la posibilidad de que por aquí todavía haya dando vueltas aficionados radicales. Cuento rápidamente lo que ha ocurrido. El equipo ha llegado procedente del aeropuerto. Por cierto, un dato curioso. Desde el aeropuerto a la Ciudad Deportiva, Corro, han venido en otro autobús, no el oficial, supongo que para pasar desapercibido. Había un centenar de aficionados esperando la llegada de los aficionados, es que estoy viendo al jefe de seguridad del Sevilla, que a ver si después podemos hablar con él. Como digo, unos 100 aficionados del Sevilla ha llegado el autobús, y cuando ha entrado el autobús a la zona del parking han aprovechado, porque la policía ya se estaba marchando, para derribar una puerta de hierro, la puerta de hierro que da acceso al parking de la Ciudad Nueva. La han tirado completamente abajo y alrededor de 100 radicales del Sevilla han entrado directamente a una zona amplia de parking que es previa a los campos de fútbol y a la residencia. La Policía Nacional ha tenido que volver con urgencia y es donde ha empezado la carga, lanzando pelotas al aire, y a partir de ahí la dispersión. Han salido unos hacia la derecha, otros han cruzado peligrosamente la carretera, otros hacia la izquierda, y poco a poco han ido dispersando. La situación ha sido de nervios tremendo, de una preocupación absoluta, porque estaban dispuestos a llegar hasta el fondo de la Ciudad Deportiva y afortunadamente los miembros de la seguridad han llegado a tiempo para dispersar la situación. Fernando Bernal, el jefe de seguridad del Sevilla, en este momento está saliendo de la Ciudad Deportiva para hablar con los agentes de seguridad. El Sevilla se va a quedar a dormir aquí, la residencia que hay en la Ciudad Deportiva, por dos motivos. Primero, por motivo de seguridad, y después porque la situación deportiva es absolutamente dramática después de la derrota hoy en Vigo. Caparrós quiere que cenen todos, hablar mañana por la mañana y revisar una situación que es a día de hoy absolutamente insostenible.
El martes hay un Sevilla Las Palmas. El Sevilla está 6 puntos por encima de Las Palmas, que ocupa puesto de descenso. El portón que dice Víctor es eso, es un portón, no es una puerta, es un portón.
Sí, es la puerta, es una puerta corrediza de la entrada de un parking gigantesco. O sea, estamos hablando de que han tirado una puerta de hierro abajo.
Y se ve en las imágenes de Víctor que lo tiran como si fuera una puertecita. O sea, la han liquidado rápidamente. O sea, ha caído rápidamente.
De hecho, ahora mismo, esa puerta ha tenido que venir un pequeño tractor que trabaja en la ciudad deportiva, la ha retirado y ahora mismo lo que hay es la clásica valla, una valla metálica que los miembros de seguridad la ponen y la quitan cada vez que entra y sale un coche. La zona está blindada. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 agentes de seguridad privada, un coche de la policía local justo enfrente y dos furgones de la Policía Nacional un poquito más adelante, aunque creo que se van a ir marchando porque acaba de salir el director, el jefe de seguridad, Fernando Bernal. Estas son las noticias en una situación que ya se le ha ido de las manos en todos los sentidos al club y que creo que va a tener consecuencias.
Este es el sonido de la llegada del autobús del Sevilla. Como dice Víctor Fernández, era un muleto, no era el habitual autobús del Sevilla, a su llegada a la ciudad deportiva. Posteriormente, los incidentes que ha relatado Víctor Fernández. Dices entonces que ya estos seguidores se han dispersado, no están concentrados en la zona de la ciudad deportiva o todavía están por ahí dando merodeando.
No, porque rápidamente la Policía Nacional llegó, me empezó a lanzar pelotas y, claro, la situación ya se puso complicada y salieron corriendo. Esto es una avenida muy grande, lo que hay justo a la salida, y unos han salido hacia la izquierda. Hay campo a través también justo enfrente, otros han salido a la derecha y lo han ido dispersando. Incluso por aquí hay algún aficionado curioso que se ha apostado en la puerta y rápidamente cuando ven a alguien, la policía se va directamente para desalojar. Solo está en la puerta cuatro miembros de la prensa y varios agentes de la policía.
Has dicho, Víctor, que tapa la puerta, que todavía no la han podido reponer. ¿Un furgón de policía o ya se ha ido el furgón también?
No, bueno, está justo un poquito, unos 10 metros por delante de la puerta, la policía local, que yo creo que va a hacer noche aquí, la policía local, aparte de lo que es la seguridad privada del club, que ahora mismo rodea la puerta. La puerta no existe, la puerta la han derrumbado y hay una valla que se quita y se pone cada vez que entra y sale un coche.
Muy bien, Víctor, por supuesto estamos pendientes, si hay alguna información más. Lo más importante lo acaba de contar Víctor Fernández, esa puerta derribada, ese portón de hierro derribado, y que los jugadores del Sevilla hacen noche en la ciudad deportiva en vistas de la situación tan delicada que deportivamente viven a falta de 3 jornadas para que termine el Campeonato Nacional de Liga. Luego hablamos, Víctor, un abrazo.
Sí, me han dicho los agentes que parece que no ha habido ningún detenido. Se han dedicado a dispersar y no ha habido ningún detenido, pero bueno, ahora mismo a ver si puedo hablar con el jefe de seguridad del Sevilla y si hay algún detalle, lógicamente lo contamos durante la noche.
La antena abierta para Víctor Fernández desde la Ciudad Deportiva de Sevilla. Gracias, Víctor, hasta ahora.
Un abrazo.
Mañana, aparte de todo esto, a las 4:15, la Liga en juego. En Montjuïc se juega un Barcelona-Real Madrid muy emocionante. Si el Barça empata o gana, la Liga está casi sentenciada, pero si gana el Real Madrid, se abre la Liga. Lewandowski y Balde van a ser suplentes. La duda, me cuenta Elena Condis, que está en Dani Olmo-Fermín, luego nos cuenta más. Y el Real Madrid dice Miguelito que va a repetir el equipo que jugó contra el Celta, es decir, con Güler y con Ceballos. Carlo Ancelotti esta mañana, este mediodía, ha hablado a las 3:15, preguntado por el adiós de Xabi Alonso, que suena y mucho ya para ser el próximo entrenador del Real Madrid.
He leído que se va del Bayer Leverkusen, donde él ha hecho un trabajo fantástico el Bayer Leverkusen y tiene obviamente todas las puertas abiertas porque ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del mundo.
Resultados del día, luego hablamos más de este asunto. Resultados del día, como digo, en Vigo, aparte de los incidentes en Sevilla: Celta 3, Sevilla 2, Ilaiz Moriba, Mingueza, Borja Iglesias para el Celta, Udeli de penalti y Quique Salas en el añadido para el Sevilla. El partido estuvo 1-1 con el Celta con 10 jugadores por la expulsión de Marcos Alonso toda la segunda parte. El Celta es séptimo, 49 puntos, el Sevilla, lo que decimos, cuidado, está a 6 del descenso, pendientes del ojo de Badé, después de que Hugo Álvarez sin querer le metiera un dedo en el ojo, y de Pablo Durán, que se ha llevado un golpe fuerte en las costillas en Montilivie, sin Michel, recuperándose de un problema de salud. Un abrazo, un saludo para Michel y recuperación cuanto antes. Girona 0, Villarreal 1, minuto 89, gol del joven camerunés Eta Ellón. El Villarreal quinto, 61 puntos, tiene los mismos que el Athletic de Bilbao, que tiene que jugar mañana. El Girona, cuidado, que está a 6 puntos del descenso. En Mestalla, Valencia 3, Getafe 0. En el 37 lleva en 3-0, Pepelu de penalti, Diego López y Hugo Duro también de penalti. El Valencia tiene 45 puntos, sueña con Europa, el Getafe tiene 39. Veremos si suma alguno más o le vale esto para salvarse. Juan Iglesias, jugador del Getafe, camino del autobús, se ha encarado con un aficionado del Getafe que había insultado al portero Soria. Luego lo escuchamos. En Somos, Mallorca 2, Valladolid 1. Dio el susto el Valladolid con un gol de Chucky en los primeros minutos y le dieron la vuelta al partido Mascarell y Darder. El Mallorca es noveno, está fuera de Europa, pero tiene los mismos puntos que el Rayo, que está en Europa. El Valladolid, ya saben, colista y en segunda. Mañana a las 2, Leganés Español, vaya partido. A las 4 y cuarto, la Liga, Barcelona-Real Madrid. A las 6 y media, Athletic de Bilbao a la vez. Y a las 9, el Eurobetis, Betis-Osasuna. Ayer Las Palmas 0, Rayo Vallecano 1. En segunda, acaba de terminar con gran emoción el Zaragoza 3, Cartagena 2. Superpartido además en la jornada, Elche 1, Levante 3. Y además Mirandés 3, Castellón 2, Sporting 2, Deportivo 1 y Burgos 3, Córdoba 2. Ayer Cádiz 2, Almería 1. Mañana, de los de arriba, Racing de Santander, Oviedo. Y por abajo, atención al Eldense Málaga, que a ver, le quedan menos oportunidades al Eldense. El lunes hay un Granada-Eibar. La clasificación de la liga está así: Elche 71, Levante 70, Mirandés 68, Racing de Santander 66, Oviedo 65, Almería 62. Se certifica hoy el descenso del Tenerife. Solo queda un puesto ya para los descendidos a primera red. Motos en Francia, en Le Mans, MotoGP, mañana a las 2. El sprint hoy ha sido para Marc Márquez. Mañana sale primero Quartararo. Y en ciclismo, Giro, Tarlín ha ganado la crono y Roglic tiene el liderato. Bueno, todas estas historias y los snoot en tiempo de juego. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
Otro balón de Lino, Lino para Sorloth. Sorloth va a encarar, se quiere ir por dentro, luego por fuera, chuta, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, gol! ¡De Sorloth! ¡Gol de Sorloth! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Tres goles en 10 minutos! ¡Es historia de la Liga!
¿A que no saben qué?
¡Gol de Sorloth! ¡Los ha metido Sorloth! ¡El póker más rápido en la historia de la Liga! Atlético de Madrid 4, Real Sociedad 0.
Ahora da datos más precisos sobre estos 4 goles, el póker de Sorloth. Está hablando el Cholo Simeone.
Aquí Alejandro Mori en directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero.
Y para el
hoy
partidazo.
Hoy se ha conseguido, no es un asunto menor, por 13ª vez consecutiva, la clasificación para la Champions. ¿Qué valoración haces de esto?
Bueno, creo que siempre me acuerdo la primera palabra de Miguel cuando llegué y obviamente la necesidad, no el objetivo, la necesidad, y repito, no el objetivo, la necesidad hacía que el equipo necesitaba entrar en Champions para que el club crezca. Y bueno, obviamente me acuerdo que jugábamos la Europa League y estábamos pendientes de por más que hayamos ganado el jueves, el viernes el llamado era: hay que ganar el domingo. ¿Por qué? Porque la Champions nos permitía como equipo, como club, crecer como estamos creciendo. Y bueno, creo que hay un valor al legado que ha dejado aquellos futbolistas que empezaron con nosotros, que siguen recorriendo ahora con estos chicos, para los que vengan, sepan a dónde vienen.
a la izquierda.
Antonio. Hola, Cholo, buenas noches, Antonio Ruiz, en directo, Tiempo de Juego. Decías hace algunas semanas que había que acabar de la mejor manera posible. Hoy es la demostración de que el equipo se ha levantado desde lo psicológico, desde lo futbolístico, para acabar de la mejor manera posible, ¿no? Imagino que este equipo ya se ha recuperado, se puede decir, ¿no?
A ver, yo cuando terminé el primer tiempo le dije, juegan muy bien, cuando quieren juegan muy bien. Juegan muy bien, otra cosa más le dije, ¿no? Pero juegan muy bien. Y
mamones, puede ser.
Cuando ellos, nada, interpretan el partido como lo interpretaron, tienen la velocidad de juego que han tenido, tienen la personalidad que han tenido para jugar el partido, tenemos herramientas para, obviamente, competir como hemos competido, considero, todo el año.
Ahora hacemos resumen de lo que ha dicho el Cholo Simeone. Les ha dicho, digo yo, que les habrá hecho algún calificativo más. Jugáis muy bien cuando queréis o algo así. Ahora hablamos con Antonio Ruiz. Bueno, está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha encantado 4 goles seguidos de Sorloz, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, el hat-trick más rápido en la historia de la Liga, ha contado Pedro Martín, y es que el partido en 10 minutos se ha acabado. O sea, los 10 minutos en los que el Atlético de Madrid se ha puesto primero.
Parecían repeticiones de goles. O sea, si estabas ahí un poco despistado, parecían, porque es que ha sido en el área, los tres los ha metido en el área.
Sí, menos uno que ha sido en conducción, que ha salido desde fuera y ha cruzado el balón, pero sí, es que estaba inspiradísimo, no estaba Julián. Tenía esa cosa de encima del debate sobre si es mejor ponerlo de suplente, porque de suplente mete más goles que de titular. Bueno, pues hoy ha demostrado que también puede meter goles de titular. No es una sorpresa que los meta al final de la temporada, porque ya los hizo con el Villarreal. Y bueno, es una manera digna de terminar la temporada. No de él, sino del Atlético de Madrid, porque lo que está haciendo fuera de casa, por lo menos en casa, lo está corrigiendo.
Está aquí Yusquiano también, hola Guille. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Esas noches que, como decía Van Nistelrooy, cuando sale el ketchup, sale de verdad, ¿no?
Sí. Parece mentira que este sea el mismo equipo que la semana pasada le vimos jugar tan mal en Vitoria, ¿verdad? Son casi los mismos jugadores. Bueno, ha habido pequeños cambios. Cambio de sistema, que yo creo que el Atlético de Madrid no le hace falta defender con 5, con 4 le vale. Me ha gustado la banda derecha, pero claro, lo que marca la diferencia es que Sorloz enchufe las 3 primeras que tiene. A partir de ahí el equipo coge confianza y hace parecer a la Real Sociedad, que ha estado muy mal, por otra parte, un equipo menor. Así que yo creo que esto demuestra que el Atlético de Madrid puede jugar bien, como ha dicho el Cholo, puede jugar muy bien, de hecho. Y yo creo que más de un aficionado del Atleti estará pensando hoy que por qué el equipo no ha jugado así tantos partidos en este tramo final de temporada.
Hola, Gato, miau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué te ha parecido la exhibición de Sorloz y del Atlético en esa primera media hora?
Bueno, yo creo que la frase la ha dicho Simeone. Cuando queréis. No sabemos el calificativo que les habrá añadido a esa frase, pero es que resumo muy mucho lo que ha sido esta temporada. Porque si este equipo fue capaz de hacer un mes absolutamente extraordinario de noviembre y parte de diciembre, que es cuando le permitió colocarse como campeón de invierno en Liga, y luego es capaz de borrarse y de quitarse de medio en partidos como el Getafe, Leganes, Las Palmas, es que han sido 5 o 6 partidos que solo que le ha dilapidado esa ventaja que podía hacerle por lo menos competir. Yo no sé si ganar la Liga porque era campeón de invierno, pero por lo menos competir. Entonces, eso te demuestra que, joder, es que mamones son mamones o caraduras, pero desde luego si sois capaces de hacer lo que habéis hecho hoy, donde ha habido un compendio de efectividad brutal, como ha dicho Guille, cambio de sistema y demás, pero han estado tan efectivos y tan enchufados que, joder, te llama la atención que en Vitoria no lo hagas, que hagas dejación de funciones contra Las Palmas. Eso es inentendible para un equipo que, como ha dicho en la primera reflexión el Cholo, le dijo Miguel Ángel Gilmarín, necesitamos. Yo creo que este entrenador ha cubierto con holgura las necesidades de este club, que era clasificarse para Champions. Ahora, después de 13 años, hay que ir subiendo en objetivos, eso está claro.
¿Cómo estarán en San Sebastián? Mauri Diáquez, hola Mauri.
Hola, Corro, pues imagínate, te puedo decir que tengo 40 WhatsApp que ni los he abierto, sí, con eso te digo todo, porque me imagino cómo estará la peña. Corro, hay muchos vocablos que encajan en lo que ha hecho hoy la Real Sociedad, o sea, ridículo, bochorno, vergüenza, descomposición, y Manuel ha tenido que meter una defensa de 5 en la segunda mitad para que no nos metiesen 10, porque la situación era increíble, o sea, que el Atlético de Madrid te meta 3 goles en 4 minutos, Corro, del minuto 7 al 11, te ha clavado Sorloz un hat-trick que luego lo remata en el 30. Y mira, Corro, te voy a decir una cosa, esto es como un guión de Alfred Hitchcock, si lo he pronunciado bien, porque mira, el gran desencuentro de Imanol con Olave, con la directiva, empezó hace 2 veranos cuando Imanol, que no había pedido nunca nada en los 4 años que llevaba entonces, solo dijo en verano, quiero a Sorloth, por favor, mantenerme a Sorloth. Pues bien, Sorloth, como bien sabéis, se fue al Villarreal, firmó 5 años para solo estar uno, luego cuadruplicó el Villarreal su inversión por 8,32 del Atlético de Madrid, y es que es increíble, y corro, porque es que parece que hoy es el sin perdón de Sorloth, que te meta 4 cuando Imanol ya ha dicho que se va. O sea, de verdad que esto es un guión perfecto. La Real está fuera de Europa, no hay ninguna posibilidad, tendría que ganar todos los partidos, los 9 puntos, porque ya tienes 2 equipos, se te han ido a 4, 1-6, por mucho que el Celta sea rival directo el martes, me da igual, que hoy el Celta le ha dado la vuelta al Sevilla con 10 jugadores, o sea, es una cosa de locos. Pues te digo, corro, que ahora mismo estamos muy calientes, la Real está en descomposición, y te digo una cosa para concluir, no preocupa el presente, sino que mucho más el futuro en este momento, porque tiene pinta que en verano va a haber una desbandada, y ya sabes que hoy desde varios tuiteros de referencia han confirmado que Zubimendi tiene un precontrato verbal con el Arsenal, por tanto, pues ¿para qué quieres más, corro?
Bueno, pues sí, la verdad es que has dicho muchas cosas, especialmente me quedo con esta de Sorloth, que nació futbolísticamente en este país, ahí en San Sebastián, y que es un jugador que hace muchos goles. Los récords que deja hoy Sorloth, ¿cuáles son? El del hat-trick más rápido, ¿no?
Sí, sobre todo dos que quedan para... Siempre estamos hablando, porque siempre lo digo, de tripletes cronometrados. Sí. Claro, ha habido tripletes año 41, que a saber en cuánto tiempo fue y con la precisión que se hicieron. Pero bueno, el más tempranero en los 10 minutos 47 segundos de empezar el partido, casi cuando ha llegado el tercer gol de Sorloth. Y el más rápido, porque han sido 3 goles en 3 minutos 57 segundos.
O sea, la anterior marca, ¿quién la tenía?
De los que están cronometrados, de rapidez. 4 minutos y pico, pero por ejemplo hay uno de Bebeto contra el Albacete que seguramente tardó menos, pero no hay imágenes para cronometrarlo. O sea, es que hay muchos tripletes en la historia de la Liga.
¿No hay imágenes de ese partido de Bebeto?
Hay imágenes, pero no completas,
no
para medir.
Vale,
o sea, se ven los goles, pero no sabemos cuánto tiempo pasó entre uno y otro.
Ya. Bueno, pues sí, Sorloth hoy se ha marcado un partidazo. La verdad es que Guille... Rubén, Cato, Mauri, es una bendición Sorloth, es un jugador que lleva 17 goles sin jugarlo todo, saliendo muchas veces en la segunda parte, y es una, te da tantas posibilidades, es una bendición, es un jugador que
cuando ha dicho Paco, lleva más goles que Julián Álvarez, he flipado porque he pensado, Julián
en la Liga, ¿no? En la Liga, lleva más goles en la Liga.
Sí, no entre todas las competiciones, pero en la Liga, pero he pensado, jugando la mitad de minutos a lo mejor, o casi todos los partidos de suplentes, o sea, son números, Julián Álvarez es una de las apariciones de la Liga esta temporada, entonces sí. Que un tío que ha jugado la mitad que él lleve más goles tiene un mérito increíble.
Sobre todo es que es un rematador. A mí lo que me encantan son los delanteros esos que están en el área.
Y a la primera, Guille.
De primeras, sí. Le cae desde una banda, le cae desde la otra, con el pie, con la cabeza. Hay un rechace, una indecisión de dos defensas y él está ahí para empujarla. Es que a mí me gustan los nueves y respeto a los equipos que juegan sin esa figura, pero creo que te da mucho. Te da mucho cuando dominas, cuando juegas a la contra, y este es el prototipo de nueve clásico, quizás no el más fino con el balón, pero que para un equipo como el Atleti efectivamente le da mucho, y yo creo que ahora hay gente echando de menos que no haya jugado más en la temporada.
Sí, además yo creo que lo ha dicho Rubén en toda ese rifirrafe que ha tenido durante la transmisión con Antoñito, para picarle, que es muy habitual en Rubén, pero luego ha hecho una reflexión que tiene toda la intención, porque al final lo que la gente estaba reivindicando al Cholo era que jugase Sorloth en lugar de Griezmann, porque Griezmann ha sido el que ha estado en peor situación, en peor momento, y sin embargo el Cholo lo ha mantenido contra viento y marea. O sea, la fijación con Julián Álvarez es evidente, claro. pero te la he demostrado.
Es
pero
que el debate no es con Griezmann.
Claro, es que con Griezmann te puedes haber ahorrado el momento de Griezmann, que lo tienes que meter porque sí, porque los galones y lo que tú quieras, pero es que no está bien. Entonces, estando solo como está, aprovéchalo.
¿Sabes cuál es el único debate que se puede plantear? Si pueden jugar los tres juntos, que se ha planteado varias veces. Con Griezmann de interior. Si eso al Atlético de Madrid le cabe, y a Simeone le entiende que al equipo le puede.
Ha ocurrido esta temporada, en algunas ocasiones ha ocurrido.
Pero muy poco, muy poco. Sí.
Al principio teníamos ese debate, que cuando los fichó a Julián y a Sorloth, la clave era hacerlos coexistir, y yo creo que puede. Con el sistema defensivo que tiene, con los centrocampistas, hoy Barrios a mí me ha gustado mucho hasta que se ha lesionado, sí. O que De Paul, Llorente, que puede jugar en el medio también, te puedes permitir tener a tres delanteros, porque es que luego encima Julián curra mucho, por ejemplo, en defensa.
Sí.
Mauri, ¿cuánto le costó a la Real Sorloth, que venía del Leipzig? ¿Cuánto le costó?
No, es que vino cedido.
Ha cedido la primera temporada. Las dos que está en la Real juega cedido, las dos.
Claro, los dos. Entonces, la Real Sociedad, ese verano, que recordemos que Sorloth metió 16 goles esa temporada, Corro, yo recuerdo en verano, cuando ya había firmado Sorloz por el Villarreal, hice una entrevista desgarradora, que decía el chico, pero vamos a ver, yo he estado todo el verano esperando qué tenía que hacer más para que la Real Sociedad me llamara, qué más tenía que demostrar. O sea, aquellas palabras fueron absolutamente reveladoras de Sorloz, de su malestar con la Real Sociedad. Vale, luego sí, te venden la moto que el Villarreal le ofrecía 5 temporadas, pero es que yo no sé si ni siquiera Corro, la Real intentó quedarse este chico, pero insisto que a mí me da mucha rabia, que es que te repito, que Imanol, ya sabes lo bondadoso, que no raja por la Real, porque no quiere ningún tipo de quilombo. O sea, en los 7 años de Imanol en la Real Sociedad, solo ha dicho, quiero que se quede Sorloz, es lo único que le pidió al club. Pues ya ves el caso que le hicieron.
Sí, estaba viendo los goles de Sorloz en su estancia en España, ese primer rato que está en España hace 4 goles con la Real, la siguiente temporada que está ya jugando entera hace en la Liga, 12 goles, 16 en total, en el Villarreal hace 23 en la Liga, 26 en total, y aquí lleva 17, 21 en total, jugando mucho menos, por supuesto, que en el Villarreal.
Claro, sí, pero acuérdate de una cosa, que no fue la primera opción de 9 para Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid fue con todo por Artem Dovbyk, y al final, después del fichaje aquel con el representante, se fueron a por Sorloz.
Oye, si está por ahí Pedro Martín, de los grandes goleadores de la Liga de esta temporada, incluso te diría entre todas las competiciones, puede ser el que mejor ratio tenga de goles por minuto, ¿eh? Es que no ha jugado mucho.
Sí, pero por ejemplo, Stuani y Lewandowski...
Sí, pero por eso te digo, Lewandowski sí, pero de los que llevan más
Sí, pero es que Stuani también lleva 10 goles, ¿eh?
Ya, sí, es verdad.
Yo por eso te digo, Rubén, que al final...
Es que Stuani es el mejor suplente de Europa, igual, Peter.
Él está un gol de Budimir, que Budimir ha hecho una barbaridad este año en Osasuna. Gol de Budimir, ¿eh? Está cuarto ahora en la tabla, por detrás de Lewandowski 25, Mbappé 24, Budimir 18.
Es que tú fíjate, por eso tiene el tanto mérito lo que ha hecho Sorloz. Porque vienes como segunda opción de 9. Asumes el después de aquella charla que tuvo con Simeone, es decir, tu rol va a ser este... No va a ser el prioritario porque yo voy a apostar por Julián y por Griezmann, pero se ha revelado ante todo y lo ha demostrado con goles. Es que al final eso revaloriza lo que ya tiene de por sí este jugador, que estaba súper contrastado en la Liga Española. O sea, era un valor seguro, pero es que lo ha hecho con creces, lo ha multiplicado.
Sí, perdona, ¿ha terminado la rueda de prensa Antonio del Cholo? ¿Ha terminado ya la rueda
sí,
de prensa?
Sí, sí, sí.
Ha hablado sobre Sorloz, ¿verdad?
Sobre Sorloz, sí. Yo creo que es interesante rescatar la pregunta exacta y concreta de por qué no ha jugado más Sorloz de titular.
Yo creo que si vamos a los números... ha convertido más goles entrando en el segundo tiempo que jugando desde el inicio, salvo los 4 goles de hoy, por supuesto. Es un futbolista que a mí lo que me gusta y me encanta de él, que es importante en todos los momentos del partido, que te imagines. Yo considero de que está jugando lo que el equipo lo necesita y aprovechando de una manera enorme su fútbol, que es el gol.
Estaba viendo la carrera de este tipo, que bueno, en España la conocemos, pero Rosenborg, Bodoglin, que está muy de moda, Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gante, Transospor, Leipzig y luego ya viene España. O sea, ha jugado en un montón de sitios, ¿eh? Pero en un montón de sitios y de equipos.
Corro, de los datos rescatables también hay que decir que parece que es que solo no ha jugado titular ni un solo partido esta temporada. Ha jugado 13 partidos de titular. Y justo la estadística que Pedro Martín sacó hace algunas semanas era que saliendo de suplente del banquillo, por lo que sea, porque por su fortaleza y sus condiciones aprovecha más el cansancio y el gasto del rival, pues le ha ido muy bien de suplente. Eso no quiere decir que tenga que ser suplente siempre.
No,
pero
yo te digo, Antonio,
hecho...
yo no me pelearía por eso, yo casi estoy contigo. Yo creo, reflexionando. En el sentido de que tiene que ser titular porque hace mucho goles. Yo es que creo que es una bendición para una plantilla tener a Sorloz.
En cualquier momento, como
claro, efectivamente. Bueno, y ahora porque no está Julián y puede jugar este partido. Pero lo que te apoya, lo que te da ese jugador en el banquillo, eso es una bendición. Claro.
Es que no tienes otro igual, ¿eh?
Sí, bueno, para.
No tienes otro igual.
Imagínate, piensa en un gran equipo que pudiera tener a Sorloz y que no tiene un delantero centro. Lo que te da un Sorloz en un equipo que es grande y no tiene delantero centro.
Ahora también te digo, Corro, que el próximo partido, conociendo a Simeone, le deja el banquillo.
Bueno, sí, puede ser.
Claro, no creo, ¿eh? Después
no
de lo de hoy no
Después
creo.
Después de marcar 4 chirlos, no creo.
No lo dejo.
Sí, a veces hay que aprovechar la racha.
Pero de todas maneras, yo creo que el debate no es qué pasa, por qué no es titular y por qué es suplente. El debate no es que sea titular o suplente. El debate es que Sorloz es muy útil y rinde en cualquier condición.
Eso es, que es una pieza fundamental en una plantilla. O sea, es un jugador que te puede dar esta posibilidad de ser un día titular y meter cuatro goles, que no es lo habitual, bueno, porque eso no pasa muchas veces, pero estar en el banquillo, tener una opción más, de otra opción diferente de cómo juegas habitualmente, yo creo que es un jugador perfecto para una plantilla.
Pedro, ¿y eso en puntos que ha ganado Sorlo para el Atlético de Madrid? ¿En qué se traslada? O sea, ¿lo tienes?
Pues ya tendrías que mandar un correo a la dirección de Pedro Martín. Y...
no, no, lo sabrá de memoria.
Te lo miro. Por cierto, que está mirando y después de los cuatro goles de hoy, sí que es el jugador con mejor promedio, un gol cada 83 minutos.
El que mejor promedio tiene, casi un gol por partido.
Porque Stuani más o menos estaba un gol cada 90, pero ya ha jugado el partido, no ha marcado goles y ya está por detrás de Sorlo.
Bueno, pues ya este que debe ver que te ha puesto gato, pues ahora cuando te das un gato...
No,
ya,
pero ¿sabes qué pasa, Corro? Que todo esto de este impacto de Sorlo te impide ver otra cosa, que es el registro que va a conseguir Oblak. Que va cambiando
Es decir,
parece que lo empequeñece, pero es que lo dobla. No,
se convierte por números, si consigue este Zamora, en el mejor partido de la historia de la liga, ¿no?
Acordaros también del partido del Rayo, que el Atlético gana 3-0 y que Sorlo mete el primero y tiene, acto seguido, tiene dos o tres ocasiones claras y que no puede rematar adentro de la portería, que muchas veces es la contundencia esa de la que habla el Cholo, la puntería y el estado de gracia, ¿no? El que cambia el signo de un futbolista, ¿no?
Los goles de Sorlo han dado 12 puntos al Atlético de Madrid, los de Julián Álvarez 14. Y sobre el tema de Oblak, ya he comentado muchas veces que por números, por tiras a cero respecto al número de partidos jugados, al número de goles recibidos por los partidos jugados, es el mejor con diferencia en la historia, pero con bastante diferencia. Es cierto que en los últimos dos o tres años han sido peores que los primeros, pero aún así es el portero que presenta mejores números de la historia. De hecho, la semana anterior, ya con esta... Por supuesto, es el tercer portero con más puertas a cero en la historia, solamente por detrás de Bullo y Zubizarreta, que son jugadores que han disputado más de 500 partidos en Primera División, y Oblak todavía no lleva ni 400.
Sí, por eso forma parte de una época dorada del Atlético de Madrid, porque...
Claro, evidentemente, no solamente...
muchas opciones de título gracias a que recibía muy poco.
Claro. También digo siempre que Oblak se ha beneficiado de que es el mejor sistema defensivo de la historia de Primera División.
Evidentemente, claro. Pero hay que ser bueno para pararlas y la ha demostrado que es buen portero. Bueno, pues a la espera de saber qué ha dicho Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, que nos cuente luego Javi Gómez, os voy a despedir, que vamos a ir con otros temas, y hemos hablado un buen rato de Sorlo, que le ha amargado la noche a Mauri Díaz, que lleva unos cuantos de la Real Sociedad, porque lo han disfrutado, pero hoy lo habéis sufrido, Mauri, hoy lo habéis sufrido mucho, ¿eh?
Nada, totalmente, y me alegro mucho por el chico, me alegro mucho, Corro, porque te digo una cosa, el primer año en la Real estuvo muy discutido, que si era un tronco, que qué ocasiones fallaba, pero es que en la segunda temporada se salió, y ya hemos contado el resto de la historia, ¿no?
Un abrazo, Mauri, gracias.
Vale, gracias, un abrazo.
Adiós, Rubén, un abrazo, hasta luego, Antonio, gracias. Guille, aguanta, que vamos a hablar del Madrid-Barça. Vale. Gato, un abrazo.
Un beso.
Hasta luego. ¿Este que van a escuchar? Dime, Pedro.
Que no se nos olvide que el año pasado Sorlo metió otros 4 goles al Madrid.
Sí, que por eso va de 4-4 en ocasiones. Este que van a escuchar es Sorloth, el gigante noruego, hablando en inglés sobre la gran noche en el Atlético de Madrid.
Estoy muy contento. Los balones me iban cayendo, goteando en el área. He recibido grandes pases de mis compañeros y estoy muy contento.
Amazing, está sorprendido, disfrutando de lo que ha sido esta gran noche. Gracias, Fer, que ha sido el traductor espontáneo de lo que ha dicho Sorlo. Y ahora, a esta hora, la cadena COPE cuenta algunas noticias más.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se los va a contar Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Han pasado ya 2 días de la elección del Papa León XIV y poco a poco vamos conociendo más detalles sobre su vida, sobre sus costumbres o de cómo va a ser su pontificado. Esta tarde, el nuevo pontífice ha visitado por primera vez la tumba del Papa Francisco en Santa María la Mayor, donde ha dejado una rosa blanca. Y esta mañana ha explicado el porqué de la elección de su nombre.
Precisamente al sentirme llamado a proseguir este camino, pensé en tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana.
Todo ello ha sido en una reunión con los cardenales que han participado participado en el conclave. Bueno, y hasta ahora estamos también pendientes de las lluvias que están azotando toda la zona este del país, en varias localidades de Alicante, Murcia y también de Albacete. Estas intensas tormentas han dejado esta tarde 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora. Las autoridades piden prudencia. Y los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia han llegado este sábado a Kiev para una nueva muestra de apoyo a Ucrania. Allí han expresado su apoyo a los llamamientos del presidente estadounidense Donald Trump y han propuesto a Rusia una tregua de un mes a partir del próximo lunes. Veremos si pasa o no. Y unas 25.000 personas, 200.000 según la organización, vaya contraste, se han manifestado este mediodía en Madrid para pedir la dimisión de Sánchez. Han pedido que el presidente, que Sánchez, se vaya y que convoque elecciones. Y este viernes, Corrochano, ha sido el cumpleaños del cantante y compositor norteamericano Billy Joel, 76 ha cumplido, y que compuso esta canción que escuchas, Piano Man, en 1973, considerada una de las mejores canciones del rock pop y el gran éxito de su carrera.
Un espectáculo de canción. Gracias, Xavi.
Adiós.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Llamada de urgencia de Antonio Ruiz. Está con Sorloz, en castellano. Adelante.
Está hablando Sorloz en la sala de prensa, en el castellano.
Sería importante jugando 20 o 30 minutos. Pero claro, Alex, si después de este partido el jueves eres suplente, claro, la gente no lo va a entender.
Mi cabeza es un poco diferente este año de años pasados, porque jugar en un grande equipo que quiere competir en todas las competiciones, y yo quiero ayudar al equipo, simplemente.
Hola, Alexander. Antonio Ruiz en directo para Tiempo de Juego de COPE. Hay gente que se pregunta por qué Sorloz no es más titular, por qué es tan suplente, y sin embargo tu entrenador ha dicho hace un ratito que Sorloz rinde en cualquier momento, que es bueno de suplente, bueno de titular y que él es muy importante. ¿Tú lo llevas bien esta circunstancia, ser titular un día, ser suplente otro?
No, estoy muy contento con mi performance siempre de como suplente, y ahora en titular no marca muchos goles en titularidad en el inicio de temporada, pero ahora marca y estoy muy feliz.
Última pregunta a la derecha, Belén.
Hola, Alex, aquí Belén Sánchez para Juanes El Chiringuito. El Metropolitano te ha dado, yo diría, una de las mayores ovaciones que ha dado esta temporada. Tú eres alguien muy tranquilo, muy frío, parece, ¿no?, desde fuera, pero ¿qué has sentido en ese momento?
Muy feliz, y siempre la afición esta temporada está increíble. Tenemos partidos y semanas y meses difíciles, pero la afición está siempre. Y hoy es un gran día para mí. Estoy muy, muy feliz.
Vamos por finalizar la rueda de prensa.
Muy bien, ¿no? Sí, se ha atrevido en castellano,
merece la pena, ¿no? Merece la pena, hombre, claro, rescatar, claro, este momento en directo.
Y se ha atrevido en castellano, que habla bastante bien. Habla,
sí,
muy
hombre,
bien.
Habla muy bien, no de ahora, habla bien desde cuando estaba en la Real Sociedad, en el Villarreal, o sea...
Claro, sí, sí, que no sé por qué no se ha atrevido fíjate, antes a hablar en castellano.
Fíjate que él lo lleva con mucha tranquilidad, ¿no? Que el debate externo y exterior siempre es más virulento que la propia situación del futbolista, que dice que está muy contento y que...
Bueno, tampoco nos iba a dar, si nos da una rajada aquí ahora... No, me tienen que poner mucho más, pues se hubiera quedado raro, ¿no?
Claro, claro, pero bueno, está bien que el chico lo lleve así, ¿no? También es gestión del entrenador que mantenga a los suplentes con esa sonrisa, ¿no? Hoy es evidente, ha marcado 4 goles, pero que a día de hoy, antes de hoy, sabemos que solo no es un jugador que cree problemas porque sea suplente.
Gracias, Antonio, hasta luego.
Un abrazo.
Cerramos también con lo que ha dicho Imanol. Javi Gómez, hola, Javi.
Hola, Corro. Sí, Manuel Alguacil decía que no están a la altura de las últimas temporadas, que en otro equipo hoy hubiera quitado a varios jugadores, pero que cree que en un equipo tan joven como esta Real el hecho de no haber quitado a nadie puede ayudar en el futuro, aunque no esté él. Y si alguien quiere buscar algún culpable a lo de hoy, pues escucha esta respuesta.
Este equipo está sin hacer. Este equipo es totalmente diferente, pero es que creo que no es este el momento. Esto ya os lo dije yo en agosto. Este equipo iba a tener altibajos. Este es el peaje a pagar por hacer una Real de futuro. Hoy estamos dolidos. Hoy seguramente estaremos señalando a los jugadores. No, hoy no es el momento de señalar a los jugadores. Además, esa responsabilidad cae en mí. Hoy es el momento de estar con estos jugadores. Hoy es el momento de creer en estos jugadores. Y yo, por lo menos, así lo hago.
La tarea es para Sergio Francisco, que va a ser quien coja a la Real. ¿Dices algo más, Javi?
Nada, que matemáticamente pueden llegar a Europa, así que eso es lo que van a intentar en las últimas tres jornadas.
Recuerden, el martes, Real Sociedad Celta es el partido que tiene la Real. Hasta luego, Javi.
Chao.
Cerramos el Metropolitano, allí ganó el Atlético 4-0 con 4 goles de Zorro. Lo siguiente es el clásico que decide la Liga.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
53.132, 53132, serie 36, 036.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 3,99 euros el kilo. Hasta el 11 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación, con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Podríamos ver las dos caras, tenemos que estar listos y preparados. Cuando hemos jugado contra ellos también nos hacen presión al hombre, y eso puede ocurrir porque se les da muy bien la transición. Cuando recuperan el balón y cometemos errores, lo hacen muy bien, lo hemos visto. y tienen un estilo defensivo extraordinario que podría ser el que veamos mañana.
Exactamente igual, es siempre un partido especial jugar contra Barcelona por la rivalidad que tenemos, por la gana que tiene la afición de ganar un partido contra Barcelona. Entonces, partido especial en ese sentido, el último clásico de la temporada, porque el Barcelona no hace el Mundial de Clubes.
Mañana 4:15, la Liga en juego. Vamos a Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Madrid, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Nos acompañan para hablar de este partido. Está Guille, que ya le he saludado. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
Está Emilio Pérez de Rozas en Francia, siguiendo las motos. Hola, Emilio.
Hola, Max.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos?
Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Muy buenas noches, familia.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto. Por ahí debe andar, que medio le escucho.
Hola, Corro.
Ahí, te escucho perfectamente. Y está con la fuerza de ABC, Rubén Cañizares. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Buenas noches.
Bueno, primero noticias y luego opiniones. Así que noticias primero en el Barça, ¿cuáles son? ¿Y qué equipo va a poner Flick, Elena?
Buenas noticias, Corro, porque han recibido la alta médica tanto Valde como Casado, aunque ninguno de los dos será titular. Tampoco lo será Lewandowski, que forzó para jugar la prórroga en Milán, pero que no está al 100%. Flick ha dicho que tanto el polaco como Valde tendrán minutos en la segunda parte, así que todo apunta a que será la misma alineación que en Milán, es decir, Chesney en portería, Eric lateral derecho porque no se ha recuperado Koundé, Cubarsí e Íñigo pareja de centrales, repetirá Gerard Martín, que lleva 3 asistencias en los últimos 2 partidos, en el centro del campo de Jong, Pedri, Olmo y arriba Lamine, Ferran y Rafinha. Quedan entradas, pero atención, las más baratas, 745 euros y en un gol en segunda gradería. Imagínate las más caras, ya ni te lo cuento. Las más baratas, 745 euros. Mañana no quedan concentrados en el hotel porque es muy pronto el partido. Eso sí, irán a la Ciudad Deportiva, suave sesión, comida todos juntos y directamente al estadio. Y la comida entre directivas será en el mismo Estadio Olympique Lluís Companys. Será un pica-pica, un cóctel de pie, porque no quieren tampoco sentarse en un restaurante teniendo en cuenta que a las 4 ya tienen que estar sentados en el palco.
¡Qué bárbaro! 700 y pico euros la más barata. Miguelito, en el Madrid, ¿qué noticias hay?
Bueno, no se ha recuperado ninguno de los 6 lesionados. Con respecto al pasado fin de semana, está en la convocatoria Rodrigo, que no pudo jugar ante el Celta por un proceso gripal. El 11 está claro, ahora lo repasamos, va a ser el mismo que el que jugó ante el Celta, es decir, sin Rodrigo, sin Modric, con Ceballos y con Güler en el centro del campo. El equipo ha viajado esta tarde, lo ha hecho con Dani Carvajal, que apura sus plazos para intentar estar recuperado para poder tener minutos y participar en el Mundial de Clubes. Ha querido estar con sus compañeros. He preguntado hace un rato si va a viajar Florentino Pérez. No me saben decir todavía si mañana el presidente del Real Madrid va a viajar a la Ciudad Condal. Y como digo, es la última oportunidad. El Madrid ha perdido los 3 clásicos de esta temporada. Es la cuarta oportunidad mañana. Y el 11 va a ser Courtois en la portería, Lucas Vázquez, Asensio, Tchouaméni, Fran García en defensa.
Ave María Purísima.
Valverde. ¿Qué quieres? No hay más. Esto lo
erótico, Ave
por
María
eso
Purísima.
Dice, por eso dice Ave María Purísima. Vale.
Valverde, Güler, Ceballos, Bellingham, Vinicius, Mbappé.
¿Recordáis ahora que ha dicho el precio de la entrada más barata? ¿Por cuánto ibais vosotros al fútbol? ¿Alguno lo mínimo que pagabais alguno? ¿Os acordáis por lo que pagabais? Si habéis pagado alguna vez por ir al fútbol, ¿qué habréis pagado? Lo mínimo
mil
que
pesetas
pagado.
Al gallinero del Bernabéu.
Mil pesetas al gallinero. ¿Alguno tenéis alguna referencia? Mil pesetas para los más jóvenes, 6 euros.
Yo tuve una bronca con Pedro Tomás, que fue presidente de la Liga
de la Liga,
profesional,
¿sí?
Sí, cuando era gerente del Español, porque recién llegados a Montjuic, en un Español Rayo pusieron 3.000 pelas.
3.000 pesetas y te parecía ya la bomba,
en el,
¿no?
En el gallinero. Dije, Pedro, que la gente va al fútbol acompañado.
3.000 pesetas, 18 euros, ¿eh?
18 euritos.
Yo recuerdo partidos de segunda, en el Bernabéu y en el Calderón, del Atlético Madrileño del Castilla, que costaban 25 pesetas.
25 sí, hombre, pesetas.
Era entrada general, porque si querías ir a tribuna, yo ya había que pagar algo más.
La cuenta no la hago, son céntimos de euro. ¿Tú, Emilio?
Yo iba a Europa por 25 pesetas.
Por 25 pesetas también, sí, sí. Bueno, está
yo
subido.
Yo recuerdo
mucho.
Ir a ver al Granada en la antigua segunda B, te estoy hablando de la década de los 90, finales, que ahí no salía del pozo el Granada de una manera o de otra. 200, 300 pesetas, estamos hablando de un euro, euro y medio, 2 euros.
Sí, estos precios que ha relatado Elena eran los que antes se relataban en los medios como si fuera una barbaridad, que decías, en la NBA las finales están a $1,000 y decías, madre mía, $1,000 están pagando.
Oye, ahora que Bad Bunny va a hacer 10 conciertos seguidos, si jugaran 10 partidos Madrid-Barça seguidos, se llenaría también, ¿no?
Pero es que además
sí,
corro.
Sí, seguro, seguro.
Además corro. Hay una cosa.
Qué jartá, ¿eh? Que
hay una cosa que es increíble, corro. Que ¿hola?
Sí, sí, te escuchamos, Emilio.
Ah, perdóname, corro. Digo que hay una cosa que es increíble, que es en los presupuestos que se mueven en estos momentos el fútbol español y los equipos grandes, la taquilla es una miseria.
Sí, es verdad.
O sea, una auténtica.
Sí, son migajas. Por lo tanto, hombre, es dinero porque se hace dinero, pero migajas comparado con la tele y otras cosas.
Ya, ¿no? Claro, pero es que los clubs el dinero se lo tienen que sacar al Spotify este y a Nike, sí, sí. Y a los derechos de televisión, pero pretender que hacer millones con la taquilla es que me parece no solo un atraco a los aficionados, sino me parece, bueno, forzar que acaben yendo japoneses al
bueno, claro, es el turisteo. Oye, somos muchos, no tengo mucho tiempo, que hay un lío ahí en Sevilla importante. ¿Qué olfate hay? Lo primero, así una ronda rápida de qué pasa mañana. Para ti, Guille, ¿qué pasa? Así rápido, ¿qué olfateas?
Bueno, a ver, el Barça tiene que ser favorito por jugar en casa porque ha estado mejor este año, pero yo creo que hay río revuelto de la eliminación del Barça del otro día, de que el Madrid ya está ante su última oportunidad. No creo que le ayude mucho que se haya hablado poco del partido, que estemos con el futuro de Ancelotti, con la llegada de Xavi Alonso, pero el Madrid suele responder en estos partidos, así que no descarto que pueda pescar algo.
Tomás, ¿tú?
Yo empezó la tarde hoy con los efectos cómicos que a mí de los partidos me gustan. Yo creo que mañana va a haber muchos porque Flick, el cual adoro absolutamente, ha dejado una frase para la historia. La Liga es lo más honesto. Me he desmayado, me han tenido que dar aire para ponerme y yo creo que esta cosa cómica ha empezado él y seguiremos mañana. La Liga es lo más honesto. ¡Viva España!
Miguel, ¿tú qué olfateas? ¿Qué sensación tienes previa?
Pues llevo 50 años en esto prácticamente.
Y no te atreves, ¿no?
No, y en todos los Barça-Madrid o Madrid-Barça podría responder lo mismo. No recuerdo cuánto me costaba la entrada cuando iba al fútbol, sí, de Paganini, pero tampoco recuerdo ningún partido en el que haya tenido la sensación de que va a ganar uno de los dos seguro. Y en esa sensación me muevo hoy. Desde luego sé que es la final de la Liga, porque además creo que si gana el Barça liquida la Liga y si pierde el Barça se le puede escapar la Liga. De manera que no me extrañaría que mañana empataran.
¿Roberto?
Tengo ganas de ver cómo responde este Barça anímica y físicamente a lo ocurrido en la Champions y viendo tan cerca la opción de volver a una final de Champions. Y tengo en el recuerdo dos exhibiciones de Mbappé en los dos partidos que ha jugado en Barcelona. Con el PSG metió 5 goles y creo que es un partido a la medida de Mbappé. Tomando el riesgo que toma Hansi Flick con la línea defensiva muy adelantada. Si Mbappé, recordamos en la primera vuelta la goleada del Barça en el Bernabéu, que cayó 300 veces en fuera de juego. Si está más acertado en esos movimientos y encuentra a un compañero ese pase al espacio, las opciones de Real Madrid pasan porque el francés esté inspirado.
Emilio.
Bueno, yo creo que va a ser una exhibición del Barça. O sea que yo como no lo sabía, pero llevo más de 50 años que Miguel, que ya me extraña. Yo solo quiero que el Barcelona primero, me cuesta mucho pensar que la va a cagar dos veces seguidas. O sea, en una misma semana me cuesta mucho. Y segundo, lo único que sí que deseo, es que haya aprendido de lo de Milán, ¿no? Y que cuando lleguemos al minuto 93 con 2-1 se vaya al córner y entretenga la pelota y no quiera meter 14 en dos minutos.
Rubén, ¿tú qué olfateas?
Bueno, yo, siguiendo un poco la línea de Emilio, me cuesta creer que el Madrid vaya a perder 4 clásicos seguidos en una misma temporada. No sé si está por ahí Pedro, pero no sé si esto ha ocurrido.
Bueno, si ha perdido 3, puede perder 4, sí.
Me cuesta pensarlo. Esto es como que el Barça ha perdido en Milán o va a perder el domingo, pues puede perder perfectamente mañana también el Barça. Y luego también tengo la sensación de que desde hace semanas, esto es como los inversores de bolsa, se ha descontado ya que el Madrid ha perdido esta liga y que el Barça la ha ganado. Y me parece un buen escenario, un buen relato para que, y además ideal, que va intrínseco con la historia del Madrid, para que el Madrid, cuando nadie cree en él, de repente pues resucite y acabe dándole vida a las tres últimas jornadas.
O sea, hago una pregunta. ¿Quién tiene, no a principio de temporada, no, si en este momento, con las bajas que tienen los dos, ¿quién tiene mejor plantilla? Con lo que tienen ahora, no con lo que partieron a principio de temporada. ¿Quién tiene mejor equipo de los dos? Mejor plantilla.
No, mejor equipo yo creo que tiene el Barcelona.
Sí, pero mejor plantilla, mejores jugadores. ¿Quién tiene más piezas, mejores piezas para este partido?
El Barcelona.
Muy difícil, muy, sí. Porque el Madrid...
El Barcelona tiene, de calle.
Tiene la experiencia, es un equipo que ha ganado muchas Champions, pero está claro que el rendimiento en esta temporada ha sido muy superior en el Barça. O sea, ¿hasta cuándo nos retrotraemos? ¿Una semana? ¿Un mes?
Sí, pero no quién está jugando mejor.
Estamos hablando de hoy.
Sí, no quién está jugando mejor, que es evidente que el Barça, está jugando mejor, sino quién tiene... Porque tiene tantas bajas el Madrid. El Barça tiene bajas muy importantes, ¿eh? O recupera jugadores ahí que van muy justos, pero el Madrid tiene tantas bajas que a mí me parece que tiene... Que en este punto, al margen de que juegue mejor o peor, tiene mejores piezas el Barça que el Madrid.
Hombre, es indiscutible. Es que Ancelotti no tiene a sus dos laterales titulares, no tiene a sus tres centrales que habrían sido indiscutibles.
Creo que no tiene nada el Madrid.
Está totalmente condicionado.
Bueno, tanto como nada, tiene cosas. Tiene cosas.
Bueno, tiene Asensio, que no era parte de la primera plantilla de temporada, desde noviembre. Tchouaméni, que no es central, y por mucho que defendamos que se pueda acostumbrar a la marcación, no es su posición. No tiene automatismos de central. Y va con Lucas Vázquez y con Fran en los laterales.
Corro, el Barcelona tiene dos titulares en el banquillo. O sea, tiene a Lewandowski y a Valde para meter.
Para la segunda parte, efectivamente.
Sí, pero también es verdad, por ejemplo, Corro, que lo que dice Robert, que con esta defensa, con la que va a jugar mañana el Madrid, pues el Madrid le llevó la final de Copa al Barça hasta los 120 minutos. Quiero decir que estas piezas de hoy prácticamente son las mismas que tuvo el Madrid en la final de Copa. Y oye, eso fue una moneda al aire... cayó del lado del Barça, pero si hubiera caído del lado del Madrid, como dijo Ancelotti después, tampoco nos hubiéramos sorprendido.
Yo no recuerdo una defensa del Madrid en toda la historia, los 50 años de las 300 pesetas, como la que va a sacar mañana. No la recuerdo. Ahora, es verdad lo que dice Rubén, que estos mismos tiempos en Sevilla estuvieron muy cerca.
Y después Tomás. Digo que después Tomás, no solo esa defensa, sino el ataque del Barça.
No, bueno, pero el ataque del Barça tú no puedes hacer
nada. Esa defensa se enfrenta al ataque del Barça.
Bueno, y la defensa del ataque del Madrid se enfrenta a una defensa que con la mitad de Lautaro o menos, y con no sé qué le han hecho 7 goles y uno que no sé si fue gol o no fue gol. O sea, el Inter le hizo 8. Entonces, claro, dice, mire usted, aquí va a pasar de todo. A mí me parece que con Carvajal y Militao sanos y algún arbitrajillo que no entremos en cosas raras, yo creo que el Madrid estaba como poco... empatado de puntos con el Barça.
Sí, es cierto que el temor de los madridistas es la mini Rafinha contra Lucas y Fran García. Eso es un temor, evidente, eso es un temor.
Fran García defendió 110 minutos a Lamine en la final de Copa.
Hay que valorar también que Mbappé va a jugar en principio contra Eric García, que hasta hace dos días no sabíamos que podía jugar de lateral. Pero yo creo que además de las individualidades, mañana también es un partido de equipo.
Y, en serio, que no hay partido, que no hay partido, en serio.
A mí me gustaría llegar a esa convicción y encantado de manifestarla, pero sinceramente no la tengo. Es decir, bueno, no la he tenido nunca. Siempre he pensado que en estos partidos puede ganar cualquiera y normalmente la experiencia ha demostrado que gana cualquiera.
¿Qué crees que está más cerca? Termina, Tomás, y hago una pregunta.
Sí, que es que el partido va a estar si el Madrid es capaz de ser el de la segunda parte en Sevilla. Si el Madrid es capaz de ir para allá y que Pedri, De Jong y compañía tengan que correr para atrás y llevar el peso del partido, hay un partido. Si es la cosa con el Gil del primer tiempo, no sé para qué van.
Que es el tramo que más ha competido el Madrid, seguramente. Claro. Con la primera parte de la Liga, que ahí tuvo varias opciones de hacer cosas y los fuera de juego que ha contado antes Roberto. Digo, ¿qué crees que pasa por la cabeza, sobre todo la gente que conoce más? ¿Se va a revolver el Barcelona de esa derrota en la Champions o le va a pesar más psicológicamente? O sea, ¿Lamine se va a revolver más o va a estar más apesadumbrado de no estar en la final de la Champions?
Yo sinceramente creo que este partido no va a afectar para nada en el de mañana.
El Inter-Barça, ¿no?
Yo creo que no va a afectar para nada, que tienen claro que es otra competición. El berrinche ya lo habrán pasado y superado y son gente que... muy joven, que tiene ganas de ganar títulos y saben que la experiencia de su primera liga pasa por ganar mañana.
Yo creo que es un estímulo, porque, perdona Emilio, cuando terminó el partido, todavía con el dolor de ver cómo se les escapaba la final de la Champions, ya decían todos los futbolistas que había que cambiar el chip y pensar en el clásico, es decir, en Milán mismo, después de cuando todavía estaban digiriendo la derrota, ya estaban hablando del clásico, todos y cada uno de los futbolistas.
Pero es que yo creo que la trayectoria del Barça este año, quiero decirte, al margen, repito, de cómo se ha comportado el equipo y cómo ha ganado en los tres choques anteriores con el Madrid, demuestra y es suficientemente clara como para pensar gana el Barça fácil.
En eso sí te doy la razón, que el Barcelona esta temporada ha dado motivos suficientes para poder confiar en el equipo en cualquier circunstancia. Otra cosa será que gane o pierda, pero que se puede confiar en este equipo.
Y el Madrid no. O sea, el Barcelona ha dado suficiente crédito para pensar y el Madrid no.
Sí, es verdad una cosa, que el Madrid en los últimos años se ha dado casi mejor Barcelona que Madrid, ¿eh?
Y al Barcelona Madrid.
Sí, sí, al Barcelona Madrid. Es que ha sido una cosa que se le ha dado mejor al Barça al Bernabéu y el Madrid ha sido capaz de rascar más.
Y ganó el Madrid con un gol postrero de Bellingham.
Para mí es una incógnita saber cómo va a reaccionar el Barcelona ante la dificultad. Es verdad que ha sido mucho más fiable que el Madrid esta temporada, pero yo quiero ver cómo responde a la adversidad de haber perdido la Champions y de que si se le pone la liga complicada, una liga que ya creo que tienen ganada o que ellos sienten que han ganado, tener que volver a ganarla.
El Barcelona está en una inercia, que es una inercia, digamos, ilusionante, creadora de un equipo nuevo que se está construyendo. Y yo creo que el tropiezo este de la Champions se lo toman como una parte del camino hacia un gran equipo y hacia futuras conquistas del año que viene, del otro y del otro. Y por lo tanto, yo creo que mañana van a salir con esta mentalidad.
Y en el Real Madrid lo contrario, el efecto contrario. Que, a ver, Ancelotti dice públicamente que no le afecta al vestuario la situación que está viviendo, pero yo creo que todo lo que está pasando, la marejada que hay, que ya se había Alonso...
El Madrid ha pasado página ya, el Madrid.
A ver cómo responden los jugadores y dan la cara en este final que merece Ancelotti estar a la altura, ¿no?
Sí, pero
recordemos que si gana el Madrid, tiene mejor calendario en las tres jornadas que quedan que el Barça. El Madrid tiene opciones de ganar
la Liga. Pero digo, Roberto, que el Madrid lo está viviendo esto con tanta naturalidad, como si fuera una cosa ya hecha, yo a Brasil, tú a Madrid, tal. O sea, lo ha vivido con tanta naturalidad.
Mucha naturalidad, Corro, pero hoy Ancelotti, bueno, es que no quiero utilizar la palabra pena, pero a mí por lo menos se me han cogido el corazón viendo al hombre ahí aguantar la lágrima en una pregunta y yo creo que...
¿Cuál, la de la luna de miel?
Un poco extraña.
La de la luna de miel, dices.
Sí.
Pero digo que es tan natural, o sea, que lo damos todo por hecho, que con Don Miguelito aquí un día por la noche, que Ancelotti a Brasil, Xabi Alonso al Madrid, a ver qué pasa con el Mundial de Clubes, que o sea, es como si lo supiera todo el mundo, pero nadie se atreve a decirlo, ¿no?
Tú le ves las portadas de los periódicos de hoy de Madrid y, sinceramente, no te haces la idea de que haya clásico mañana. Lo que sabemos es que hay nuevo entrenador en Madrid.
Eso es.
Además, Corro, si todo esto del Madrid no fuera verdad, el Madrid no lo permitiría.
No, evidentemente, pero además es que tienen información de primera mano. Es que es tan claro que es así que se van cumpliendo los plazos. Es una cosa clarísima.
También es verdad que Ancelotti esté fuera del Madrid no quiere decir que los 25 jugadores de la plantilla estén fuera del Madrid. Yo quiero entender que hay 25
jugadores. Bueno, llevan todo el año fuera del Madrid,
que
llevan
son profesionales. Que
algunos futbolistas llevan todo el año.
Hombre, esta de mañana
no termina mañana. Es que para esos 25 jugadores la temporada es que ni siquiera termina mañana.
No, y mañana es una final. O sea, mañana es una final. Para mañana el Madrid es la final de la Champions. La final de la Champions es mañana.
Porque el Madrid gana mañana y le gana el miércoles al Mallorca y se pone líder. Es que no me parece tampoco.
Sí, porque juega el jueves el español con el Barça.
Surrealista. Por lo tanto, los jugadores del Madrid entiendo que mañana están jugando una final de la Champions, que este año lo van a jugar literalmente, y que es que le quedan 2 meses de competición. Es que estos 25 jugadores tienen todavía 1 mes de competición en Estados Unidos.
Sí.
Me parecería fuera de lugar que ellos tiraran la temporada solo por el hecho de que su entrenador no va a seguir en la próxima
temporada. Esto que estás contando es lo bueno y lo malo al mismo tiempo de la situación del Madrid, que queda mucha temporada, que se pueden ganar títulos, pero parece que se está ignorando que esto va día a día, que no... Estamos ya en pretemporada y preparando el curso que viene.
Pero eso es que es imparable, querido. Es imparable. El momento en que te elimina el Arsenal, sabes que se abre la caja de los truenos, porque si no la abre el club, la abrimos nosotros. Inventamos cosas rarísimas, como un alemán que está diciendo que quiere ir al Bayern Múnich. Y aquí hay portadas con ese mismo alemán. Y entonces, como hay que hacer volar la flauta por todos los lados, eso es imparable. Si el Madrid elimina al Arsenal, se mete en la semifinal y está, eso está paradito. Sí, en el momento que eso, tú sabes perfectamente que acaba un ciclo.
Es así,
si estamos a punto, querido, estamos a punto de despedir a Modric.
La temporada.
Y oiga, maestro, ¿qué más quiere?
La temporada del Madrid termina siempre cuando acaba la Copa Europa.
Naturalmente.
Ahí termina la temporada del Madrid.
La competición honesta que dice el señor.
Vamos muy bien.
Es que todo esto son cositas, flecos. Bueno, pues vas mañana a Barcelona, pues oye, si te ganas, complicado, pues oye, sí, le pueden meter un lío al otro, ya veremos. Pero el Madrid acabó el día del Arsenal, querido.
Vale, Tomás, pero los flequitos, esos que tú comentas,
sí, hombre,
del Mundial de Clubes,
ganarlos,
son
claro.
140 millonazos.
Correcto.
Cuidado con la broma. Sí, sí, sí.
140 millones y 4 o 5 lesiones de cruzados. De todos los que van allí, de todos los que van a Europa, claro.
Pero es que si fueran por dinero ya lo hubieran ganado. Es que no va por dinero esto. Esto es jugar a fútbol, ¿eh?
No, pero es otra cosa. Sí, pero que entiendo lo que dice Rubén, pero me refiero que todo este número de jugar hasta no sé cuántos del mes de julio y demás, a ver el año que viene, y pienso en el City, y pienso en el Liverpool, y pienso en todos los que están allí puestos, a ver estos chicos cómo acaban. Entonces yo te digo que no confundamos lo que es una realidad con un, no sé...
Como dice Miguel, que llevamos 50 años en esto, lo hemos visto muchas veces esto, ya...
Bueno, mañana
más o menos, ¿sí?
Partidazo que puede decidir la liga. Veremos.
¿Quién arbitra?
Hernández Fernández.
Buenas noches.
HH.
Buenas noches.
Oye, mañana hablamos de este partido. Guille, un abrazo, gracias.
Adiós, un abrazo.
Adiós, Tomás, un abrazo. Roberto Morales, Rubén Cañizares, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, un abrazo a todos.
Hasta luego.
¿Cómo se verá este clásico que decide la liga en el mundo, siendo uno madridista y siendo otro barcelonista? Tenemos comunicación con una de las peñas internacionales más sonoras del Real Madrid, que es la peña madridista de Los Ángeles. Nos está escuchando Stewart. Hola, Stewart, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, buenas tardes desde LA.
¿Cómo ves desde allí al Madrid? ¿Qué pinta tiene el Madrid para el partido de mañana, para ti que lo has visto desde lejos?
A ver, yo creo que este clásico es el clásico de la reivindicación de muchos jugadores que no han dado la talla, y creo que siempre el Madrid, como dijo gente de la mesa, el Madrid siempre juega muy bien en campo del Barça, y yo creo que ellos tienen, nosotros como madridistas, como lo han dicho vosotros, que si ganamos mañana y luego nos va bien en Mallorca, la presión cambia, ¿no? Vamos jugando sin presión, y creo que el Madrid jugando sin presión muchas veces da sorpresas.
¿Te da pena la situación que vive Ancelotti, que ya sabes, se va a marchar y va a llegar Xabi Alonso?
No, yo creo que Carlo ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid, y creo que tenemos que agradecerle, pero creo que hay que dar vuelta a la página y ver hacia el futuro. Carlo siempre tendrá un sitio en el Madrid, como muchos grandes jugadores y como grandes entrenadores que tuvo el Madrid, y creo que vamos a esperar a ver qué pasa, pero yo agradecido con Carleto, porque Carleto, como dicen los italianos, Carleto es molto Carleto.
Stewart, que Kim... ¿A quién se señala allí, si señaláis a alguien en Los Ángeles, de no haber llegado más lejos en otras competiciones, o haber ganado la final de Copa, o haber pasado más rondas en la Copa Europa? ¿A quién se señala allí?
Yo creo que siempre se señalan a todos. El Madrid está muy acostumbrado a ganar títulos, y esta temporada se hace una temporada un poquito rara, ¿no? Siempre que cuando tienes un apagón en un equipo como el Madrid, se cuestiona desde los de arriba hasta el entrenador y hasta los jugadores. Yo tengo que decir una cosa que creo que también hay que hablar, que ha habido muchas lesiones importantes en zonas críticas del equipo, en especial atrás. Y si tú ves el equipo, los equipos grandes del Madrid, siempre basándonos en lo que Capello siempre ha dicho, es jugar bien de atrás para adelante. Y yo creo que ahí empieza a ver dónde quizás tenemos que ver qué ha pasado, ¿no?
¿Mañana hacéis fiesta grande allí en la peña?
Hombre, por supuesto, mañana. Además, aquí en Los Ángeles, mañana, imagínate, es Día de la Madre. Entonces, la gente está viniendo con mucha ilusión, y a todas las mamis que están escuchando, que son madridistas, que viven en LA, vamos a tener un detalle con vosotros, porque el partido es a las 7 de la mañana, vamos a dar desayuno, y encima a las mamis tenemos un detalle especial. Así que si vivís, sois seguidores de la Copa y seguidores del Real Madrid, os esperamos mañana en el centro de Los Ángeles, en nuestra peña, donde vamos a hacer unos 200, 225 a las 7 de la mañana, Ya miras tú, un Día de la Madre, creo que hay que ser muy madridista para ello.
hay que festejarlo como merece el Día de la Madre. Pues disfrutar del partido, Stewart. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, y como vosotros no hay ninguno.
Gracias, gracias, Stewart. Hasta luego. Y luego, ¿cómo lo vivirá un barcelonista que no está en España, pero que sigue desde hace muchos años al Barcelona? La peña barcelonista en Sao Paulo es la única peña que hay del Barcelona en Brasil. Nos escucha Lilian. Hola, Lilian.
Hola, Daniel. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás, Lilian? ¿Cómo lo ves mañana? ¿Cómo ves? Si gana el Barça o empata, la liga en el bolsillo, ¿no?
Sí. Mañana seguro el Barça va a ganar. Estamos seguros. Yo espero que hasta ahora marcamos 12 goles contra el Madrid.
Eso
y
es.
Entonces espero que marcamos 3 más. Así tenemos 15, que es un buen número para esta temporada, que está genial el Barça y todos estamos orgullosos de este equipo.
¿Te has repuesto de lo de la Champions? ¿Os habéis repuesto de la eliminación de la Champions o no?
¿Cómo? No entendí.
Que si el aficionado del Barcelona que tú convives con él, ¿se le ha pasado ya el disgusto de haber perdido con el Inter de Milán?
Sí, seguro que sí. Fue una emoción muy grande y estamos orgullosos porque el Barça nos da mucha alegría, la afición está muy, muy, muy ilusionada con esta temporada. Fue una pena que no ganamos este partido, pero salimos así como con orgullo y sabemos que estamos en el camino cierto. Entonces es una cosa que no pasa nada. El próximo año seguro vamos a ganar esta Champions.
Lilian, como brasileña, ¿Rafinha o Lamin Yamal?
Ah, seguro que los dos.
No, Rafinha, hay que quedarse con uno.
Rafinha es un personaje, un jugador que nos da mucho orgullo porque él da de todo, muy talentoso, es una persona que defiende también, no solo es una persona que está ahí jugando con la pelota, pero sin la pelota, él también juega y defiende, y es un verdadero líder. Y Lamine es una persona, un jugador que todos estamos así muy sorpresos con su edad, su talento y sobre todo con su actitud, que no vemos en otros equipos, por ejemplo, en Madrid. Entonces, la actitud de Lamine es una actitud de una persona que es un joven de 17 años que no se ve en otros equipos.
¿Te dolerían menos los goles de Vinicius y Rodrigo o te dolerían igual?
No. Vinicius seguro que es un buen jugador, no hay duda de esto. Si hay gente acá que le apoya, que mira, hay algunos en Río de Janeiro, pero en São Paulo no, que no se ve mucho la samarreta con el número Vinicius, no se ve. Pero Vinicius es una persona que sí, que juega, pero es las cosas que habla en campo y por las provocaciones. Entonces acá en Brasil, en São Paulo, hacemos mucha broma con este jugador. Entonces es una cosa así que más entretenido y lo que la cosa del fútbol. Él debería jugar fútbol, no muy, hacer cosas que hace.
Muy bien, Lilian, peña barcelonista en Sao Paulo. Un beso, disfruta del partido. ¿Qué hora será? ¿A qué hora es el partido en Brasil?
El partido va a ser mañana por las 11 de la mañana y entonces vamos a estar en un hotel acá en Jardins, peña barcelonista de Sao Paulo, los que están por aquí, turismo. Y vamos, Día de las Madres, pero va a estar familias, personas mayores, niños, va a ser una gran alegría porque la pasión por el barcelonismo encanta a todos y nos une como una familia, una gran familia.
Lilian, disfrutarlo, un beso, gracias.
Gracias, un beso.
Hasta luego. Chao. Bueno, pues Elena, Miguelito, vosotros contáis alguna cosa que queráis contar más del Barça y del Madrid, Elena.
Bueno, que están los representantes de Hansi Flick aquí en Barcelona. Mañana van a acudir al partido porque quieren cerrar cuanto antes desde el club y anunciar su renovación. Ya está todo pactado y Hansi Flick en los próximos días, si nada cambia, la idea es anunciar que renovará hasta 2026.
Oye, ni una pregunta en la rueda de prensa sobre lo de la Liga de Campeones, los árbitros, Gavi y tal, que era el día que había que preguntar. No había ni una pregunta.
Nada, la verdad tengo que decir que no nos han dado turno a la cadena COPE y yo le iba a preguntar por las palabras de Laporta, que dijo el día después, denunció que el Barça, si no está en la final de la Champions, es fundamentalmente por decisiones arbitrales. Y claro, es que Flick no nos ha dejado ningún titular porque no se le ha preguntado ni por el arbitraje, ni por el tuit de Gaby quejándose de que no han querido algunos que lleguen a la final, ni por Araujo, uno de los grandes señalados en Milán. Y eso que Flick, cuando ya el jefe de prensa daba por finalizada la comparecencia, ha dicho, no, me pueden hacer dos preguntas más. Yo estaba ahí levantando la mano, no me he dado turno. Han hecho dos preguntas más y ha habido el momento simpático al final de la rueda de prensa porque Canal Plus Polonia le ha preguntado por la personalidad de Chesney y ha hecho el gesto como de fumar Hansi Flick y ha dicho, bueno, a veces fuma un poco, pero tiene una buena edad y es muy relajado. Pero nos ha hecho gracia un Hansi Flick que, por cierto, Corro lleva tiempo que le veo con un pañuelo ahí sonándose en la banda y dice que está muy, muy resfriado, pero yo creo que tantos días así es que debe tener alergia, porque en Barcelona los árboles dan muchísima alergia, así que le recomendaría que vaya al médico a que...
Hacerse las pruebas al alergólogo,
sí,
¿no?
A que le hagan pruebas porque lleva muchos días así con el pañuelo y tenía los ojos también como vidriosos.
Miguelito, del Madrid.
Bueno, hay canteranos en la convocatoria, algunos ya habituales en los últimos partidos, el caso de Youssef, el lateral izquierdo...
Yussi, ¿no? Yussi le llaman, ¿no?
Yussi, sí, le llaman así, pero... El nombre es Youssef, es internacional marroquí, también Jacobo Ramón y Víctor Muñoz, que es un extremo del Real Madrid Castilla, a la espera de saber si va a viajar el presidente Florentino Pérez y luego de si se va a hacer oficial o no la salida de Ancelotti y la llegada de Xabi Alonso la próxima semana. Hay que esperar, yo creo que también depende bastante de si el Madrid va a seguir en la pelea por la Liga o no, pero es
evidente... Esta semana hemos hablado de eso y te decía yo... No lo van a anunciar porque Xabi Alonso no pueden anunciar que se va al Madrid, pero se ha abierto una posibilidad,
claro,
diciendo Xabi Alonso que se va del Bayer Leverkusen y aunque a Melchor y Arantxa le han dicho en el Madrid que no, le han dicho esta semana, la verdad es que se abre, sí, una posibilidad, si la cosa no sale bien en Barcelona.
Yo también preguntaba y nos decían a todos que no, pero bueno, está claro que Xabi Alonso no sigue en el Leverkusen, que viene al Madrid, los brasileños tienen prisa por anunciar a su seleccionador para que pueda dar la primera lista. Los partidos son a principios de junio, Ecuador y Paraguay, y la única incógnita que falta por despejar es quién va a ser el entrenador del Madrid en el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Yo creo que puede acabar siendo Xabi Alonso, pero eso es algo que todavía desconocemos.
Ayer le preguntaron si tenía avisado ya para Estados Unidos, le preguntaron en la rueda de prensa, la verdad es que la pregunta fue buenísima, se rió la jefa de prensa que estaba al lado como diciendo vaya pregunta que le has hecho, y Xabi Alonso dijo no tengo idea, no tengo ni idea en este momento. Bueno, pues muchas cosas en el Madrid, muchas cosas en el Barça, mañana gran partido, 4:15, lo contamos aquí en el Tiempo de Juego, por supuesto, y ahí estarán Elena y Miguelito para contar otro clásico más, es el cuarto de esta temporada. ¿Qué dices, Pedro?
Hablando del cuarto, antes le he lanzado una pregunta a Cañizares. Efectivamente, el Barcelona nunca ha hecho un pleno de victorias de 4-4 frente al Madrid en una temporada. No solamente el Barcelona, ningún equipo en la historia.
Ningún equipo en la historia.
Ha hecho un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos contra el Madrid. El Madrid ha perdido cuatro partidos frente a algún equipo con el que ha jugado más de cuatro partidos en una temporada.
Pero pleno de derrotas
pero
con un equipo
4
no
de 4, nunca.
Vale, perfecto. Milito, Elena, gracias. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Mañana.
Vamos, más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto.
¿Por qué?
Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto.
¿Por qué?
Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor.
No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ahí está el sueco, el nórdico, quiere pintar el pase para Islas Morí, va a recibir en el interior del área, se acomoda, chuta, ¡qué golazo! ¡Gol de Islas Morí para el Celta! ¡Roja, Marcos!
Tampoco me parece.
Y va a pitar el penal, va Gudel, chuta, lo intuye, pero gol. ¡Gol de
Anda.
¡Gol! ¡Oscar Mendieta!
Gol del Celta.
Ahí va. Regalo del Sevilla y gol del Celta. Gol del Sevilla.
Mira.
Gol de Quique Salas. El remate de San Romero lejano. Y el chaval Quique Salas la empuja al fondo de la red. Celta 3, Sevilla 2.
Esta derrota que acaban de escuchar del Sevilla ha provocado lo que ha contado Víctor Fernández en este inicio del último tramo de tiempo de juego, que es que varios aficionados del Sevilla han acudido a la ciudad deportiva, han derribado un portón de hierro, se han introducido en la ciudad deportiva, y además la noticia de que los jugadores del Sevilla duermen a esta hora en la ciudad deportiva porque la situación es tan mala, están ahora mismo a 6 puntos del descenso y hay partidos muy importantes ahora, que la tensión es máxima. Bueno, Víctor Fernández creo que ha llegado ya a COPE Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buena.
Y está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal?
Hola, hola, Corro, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Algún dato más, Víctor, de lo que hayas podido recabar en la zona de los incidentes?
Bueno, que es un poco no extraño, pero sí lo que ha ocurrido, porque estaba todo muy controlado, incluso el club que sabía cómo está el ambiente, que ya tuvo un incidente en el aeropuerto. Incluso se ha desplazado con un autobús que no es el habitual, digamos, que para camuflarse de alguna forma, ¿no? Todo lo que sea prevenir es bueno. El autobús ha llegado, había como 300 aficionados en la puerta, pero no entiendo cómo ahí en ese momento no se han, la policía no ha desalojado aquello, ¿no? Entonces, cuando estos radicales han visto que estaban sueltos, pues ha sido cuando se han llevado por delante la puerta, ¿no? Realmente no sé qué es lo que ha ocurrido, porque el Sevilla tiene un jefe de seguridad que es un espectáculo, que se llama Fernando Bernal, un espectáculo, y lo tenía absolutamente todo controlado, pero no sé, ahí ha tenido que ocurrir un despiste o algo. Tampoco quiero entrar en, porque no tengo los datos, pero ha sorprendido a todo el mundo, porque era una situación que estaba muy controlada porque desde casa la tenía controlada, estaba con cuatro llamadas, sabíamos que es lo que iba a ocurrir, el autobús iba a llegar, se iba a cerrar la puerta y un día más en la oficina en este Sevilla en el que todos los días hay un lío. Pero bueno, esto se está poniendo corro, que ya no sabe uno si va a haber lío en la Ciudad Deportiva, en el aeropuerto, en el Sánchez Pizjuán, es que no lo sé, porque esto se está convirtiendo ya en una situación insostenible. Los detalles es que el club ha decidido que los jugadores duerman en la Ciudad Deportiva por dos motivos. Primero, para evitar más altercados. De todas formas, allí va a hacer noche un furón de la Policía Nacional, y sobre todo para, que este es el segundo tema, para analizar un poco la situación dramática en la que se encuentran, con un equipo descompuesto, con un entrenador que ha empeorado al entrenador anterior y con una situación ahora mismo tremendamente alarmante.
Martes 9:30, Sevilla-Las Palmas, que es la final del Mundial, no es de la Liga de Campeones, Oliva, eso es la final del Mundial.
Sí, yo mi teoría es que al Sevilla o lo salvan los demás o por sí solo creo que lo va a tener difícil para salvarse, porque lo ha apuntado Víctor, ¿no? El efecto Caparrós solo ha servido para apaciguar los ánimos de la grada dos semanas o tres.
Un rato, sí.
Pero, sí, un rato, sí, pero en cuanto ha visto la gente que esto no mejora y que esto es un disparate absoluto, la gestión del club y la gente también va tomando el miedo a lo que pueda ser un descenso de categoría, un descenso a segunda división, es cuando la gente incluso ya ha explotado con conductas evidentemente inadmisibles, como tirar una puerta de una ciudad deportiva. Eso no va a ningún lado, pero es verdad que se está viviendo un clima de tensión que en cualquier momento y en cualquier situación puede explotar, ¿no? Yo tengo mi teoría, Corro. Esto está en manos de que el Leganés no gane desde el punto de vista del Sevilla, que el Leganés no sume mucho y que el Sevilla al menos le empate a Las Palmas el martes en una final por la salvación. Martes 9:30 de la noche se juega en el Sánchez Pizjuán, un Sevilla-Las Palmas. Si el Sevilla no puntúa, le quedaría Real Madrid, que ya veremos si viene con opciones de Liga o no, dependerá de lo de mañana, y última jornada visitar al Villarreal jugándose la Champions. Es decir, aquí las cuentas que se hacían era llegar al día de Las Palmas más o menos con 40 o 41 puntos. Sigue con 38. Y si ese partido no lo saca adelante, me da la impresión de que se puede ir perfectamente.
Hoy fíjate que ha jugado un tiempo más con uno más que el Celta. Y es que el partido ha terminado 3-2, pero el gol de Quique Salas ha sido al final. O sea, el Celta lo ha ganado bien. Lo ha ganado
sí,
bien.
Pero lo de hoy ha sido un disparate, ¿eh? Lo de hoy ha sido muy preocupante porque no ha jugado ni un solo jugador en su sitio. O sea, yo hacía tiempo que no. Mira que todo el mundo le tiene un respeto reverencial, ¿no? Sí, a Joaquín Caparrós, y no es responsable de nada, pero hoy estaba el equipo descompuesto, los laterales jugando de extremo, han jugado cuatro centrales atrás, Luque Bacchio fuera de sitio, es que no había ni un solo jugador. Saúl, que no está para jugar, se ha tragado casi 80 minutos. Hoy sale muy, muy, muy tocado Joaquín Caparrós del asunto, que no tiene la responsabilidad, pero la verdad es que ha descompuesto el equipo. Y aquí es que hay varios temas de debate. Uno, el de la seguridad, que fíjense la situación en la que está esto, ¿no? Que cada día parece que hay un lío. Dos, el futuro más cercano, que eso ya lo estábamos hablando con la tercera vía, la que yo denomino vía Baltasar, el futuro del Sevilla. Esta situación es insostenible. Víctor Horta tiene que salir por la puerta y Junior un minuto después, pero como comenta Oliva, lo más inmediato es salvar la categoría. Y lo más inmediato, y yo lanzo la pregunta, es ¿Caparrós está para sostener el equipo el próximo martes en el partido a vida o muerte que tiene?
Son cuatro partidos Caparrós, dos empates, dos derrotas, ¿no? Lo cogí con él a la vez, ¿no? Sevilla a la vez, ¿no?
Dos empates en casa, dos derrotas fuera. Derrotas. Y en el Sevilla de cuatro derrotas seguidas, es decir, mira, son dos puntos en ocho partidos.
Me ha dado por mirar jornada 27, Pedro, Corro, el Sevilla estaba a un punto de la séptima, octava plaza. O sea, a un punto de Europa estaba en esa jornada 27.
Ya te comenté hace unos días que el Sevilla tenía un punto más que el Betis en la jornada 23.
Sí, sí, sí.
Y ahora se puede poner el Betis con más 21 sobre Sevilla.
La caída es absoluta, la descomposición del club es de arriba abajo, pero absolutamente. Esto está abocado a que salgan los actuales dirigentes a final de temporada. Creo que no tiene otra salida. Y luego hay un corto plazo. El Sevilla, todo el mundo piensa, bueno, un punto hará, ¿no? Le empatará al menos a Las Palmas. Yo no sé si en el club se lo están planteando a esta hora de la noche en la Ciudad Deportiva, que imagino que allí estarán José María del Nido Carrasco, estará junto a Joaquín Caparrós, estarán los consejeros que han viajado, si realmente este planteamiento se puede poner encima de la mesa en las próximas horas. si se entrara a Caparrós el martes, si Caparrós dirige el partido del martes o no, y si deciden tirar por
¿cómo?
El jugador del filial, Jesús Galván, alguna solución de emergencia para los tres últimos
ostras,
partidos.
Eso sería, no sé.
A ver, en este Sevilla cualquier escenario
sí,
es posible.
Sí, me lo
a
creo,
mí me
pero
da,
que sería, para
Caparrós
sería un golpe durísimo.
Claro, pero a mí me da que quizás no se lo vayan a plantear, pero que en estas horas próximas, en este Sevilla actual, de tanto nerviosismo...
Sí, que busca soluciones donde no las
buscar,
hay, a lo mejor.
Cualquier planteamiento se puede dar.
¿Qué dices, Víctor?
No, yo lo que decía era esa idea que la he lanzado yo hoy en COPE más Sevilla, a nivel local, simplemente digo que la situación... Vamos a ver, la situación real... Yo no entro si tiene más opciones, menos opciones, si el empate... No, yo no voy a entrar en eso. Yo hablo de una opción, de una realidad. Y la realidad es que el Sevilla juega contra Las Palmas el próximo partido en el Sánchez Pizjuán. Si pierde, se pone Las Palmas a 3 puntos. Eso es una realidad. Situación al límite. Y creo que la situación y la idea que yo lanzaba en COPE más Sevilla es que esto tiene una sentada. Es que están obligados. Pero no por cargar contra Joaquín Caparrós. No es el momento. Es el momento de que las partes, si están capacitados, porque yo dudo que el director deportivo y el presidente estén capacitados, y que se sienten, y no se trata de responsabilizar a nadie, se siente de que el propio Joaquín Caparrós analice y si él entiende que puede con esto y asume los errores que está comentando, cometiendo, pues tendrá que tirar para adelante. Pero yo he visto casos en los que aquí hemos visto un caso con Carlos Salvador Bilardo, que llegó en la segunda época y se marchó. Llegó y dijo: no puedo con esto. Pensaba que esto estaba de otra forma, no tengo disponibilidad de cambiar este equipo en 2 semanas y yo no quiero llevar al Sevilla y se marchó. ¿Lo va a hacer Caparrós? Yo creo que no lo va a hacer, pero creo que la situación la imagen que ha dado hoy el equipo es de descomposición total.
Cuidado que si el Leganés le gana mañana al Español por la mañana, lo que hoy son 6 puntos,
son cuatro. Los dos partidos del Sevilla, más que los partidos... es que tiene un rival directo el martes ante Las Palmas. Es mañana, efectivamente, Corro, ese Leganés-Español de mediodía a las 2, que el Leganés se le puede poner a 4, y sobre todo, insisto, buscar una vía para empatar un partido de fútbol el martes a las 9:30 de la noche ante Las Palmas. Si esto no es así, si el Sevilla no saca al menos un empate, con los calendarios por delante que tienen los equipos, que lo hemos analizado 20 veces, la situación yo creo que sería de casi irse o tener la puerta de segunda división casi entreabierta.
Como Las Palmas llegue con Fabio Silva, ojo, si llega sin Fabio Silva es otro.
Sí, sí,
es que se coloca Las Palmas, si pierde el Sevilla, a 3 puntos con el golaveraj ganado. A falta de 2 jornadas,
sí,
porque empataron en la ida, ¿no?
Yo entiendo que hoy es una situación de terror para el aficionado sevillista, porque te pones a hacer cálculos y te vas a lo pesimista y te salen unos cálculos que te matan.
Y también
lo que ha ocurrido hoy no creo que ayude mucho a la tranquilidad de la plantilla. No creo, ¿eh? A lo mejor me equivoco y eso les alimenta...
Hombre, es el partido de la dormir en la ciudad deportiva.
Por eso digo que no creo que eso ayude a que estés mejor para jugar, pero bueno. Pues
de todas formas, sí. Se han quedado a dormir, Corro, y te interrumpo solo 30 segundos. Pero por eso, y también me incidían, porque la situación es lo que yo comentaba.
Es lo que más has insistido.
Es la gran sentada que tienen que hacer. Es decir, ustedes aquí se tienen que responsabilizar todo, porque aquí ya no es decir quién es el más responsable o no. Pero es que el Sevilla no puede plantearse el partido contra Las Palmas con todos los jugadores fuera de sitio, todo. Es que yo he visto hoy, Corrochano, a Gudel tirar un penalti antes de que pite el árbitro. Es que los jugadores están descompuestos. Sí. Es que esta actitud desde el banquillo, o sea, esta asfixia que están... Es que yo no lo había visto eso en mi vida. Es que ha tirado el penalti Gudel sin que pite. El portero está desequilibrado. O sea, están en un estado de nervios que, insisto, llevo tiempo diciéndolo. Cuidado con el asunto, ¿eh?
Muy bien, Víctor Fernández, José Manuel Oliva, historias del Sevilla, las seguirán contando aquí en el Tiempo de Juego, en la cadena COPE. Un abrazo a los dos, gracias.
Hasta luego.
Chao, chao.
Adiós, adiós.
Y mientras tanto, el Villarreal ganando en el último minuto.
¡Villarreal, gol! ¡Gol del Villarreal! Los dos que han entrado en esta segunda parte. El centro desde la izquierda de Alfonso Pedraza, por el remate de delantero Casado esta temporada, con el gol en el filial del Villarreal, Eta y Young. Girona 0, Villarreal 1.
Ha ganado el Villarreal al Girona, ha ganado el Valencia 3-0 al Getafe y cuando iban hacia el autobús, Juan Iglesias, jugador del Getafe, se ha encarado con un aficionado.
¿Por qué insultas? ¿Por qué insultas? ¿Por qué insultas? Si te escucha yo, ¿por qué tienes que insultar? ¿Por qué tienes que insultar? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué tienes que insultar? ¿A quién tienes que insultar? ¿No vas a insultar a un jugador? ¿A un compañero mío vas a insultar? ¿Eh? No vas a insultar a ningún compañero. Si no, no vengas.
¡Nos insultéis a nosotros!
Ya te lo digo, no voy a insultar a un compañero. Pero luego sabe lo que pasa, que estás pidiendo las camisetas en la puerta todo. Sí, sí, así que no insultes, no vuelvas a insultar a un compañero. A un compañero no le vuelvas a insultar. Y si no, no vengas.
Ha contado Gemma Santos que ha salido Juan Iglesias en defensa de David Soria, que ha sido el futbolista al que habían insultado. Arrasate, que hoy ha ganado al Valladolid 2-1 después del susto del primer gol del Valladolid. ¿Quiere Europa?
Claro que quiero, que quiero. No me ves en los ojos, que claro que quiero.
No le estoy preguntando si quiere, que doy por hecho.
Que si le interesa.
No, si cree que se mete en un lío en Mallorca jugando la próxima temporada.
Pues bueno, si nos metemos, bendito problema, ya te invitaré a ti y con Pablo, nos juntamos los tres y veremos a ver qué hacemos para el año que viene.
Que si quiere, que si tengo, era ahí una discusión. Bueno, mañana, Leganés Español, a las 2 de la tarde, atención al partido. Que trae estas noticias Santi Duque, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Menudo partido mañana a las 2 en Butar, que es una final por la permanencia para el Leganés. Si no gana, tendrá muy poquitas opciones de permanencia. Recupera Borja, Altimira y Acisé y pierde a Javi Hernández por acumulación de amonestaciones. Además, estará Rosier después de perdérselo también por lesión en Sevilla. En el Español es baja por sanción Omar El Gilali. Además, se lo pierde por lesión Brian Oliván y Paul Lozano, que recayó en el entrenamiento. Vuelve Grajera después de 6 meses. El partido lo pita Alberola Rojas. Habrá 250 pericos en Butarque que presentará un lleno hasta la bandera.
Por cierto, Borja Jiménez, entrenador del Leganés, no se ve el año que viene en el Lega.
¿Tú crees que el club quiere contar contigo, no quiere contar contigo?
Hombre, por las fechas en las que estamos creo que no. O sea, es más intuición que otra cosa, pero es verdad que estamos en mayo, que el contrato termina en unos días y no hemos iniciado ninguna conversación.
Mañana a las 6:30, Athletic de Bilbao Deportivo Alavés, que trae estas noticias José Ángel Peña. Buenas noches.
Buenas noches, El Corro. El Athletic está obligado a pasar página de su eliminación copera para centrar todos sus esfuerzos en la lucha por la Champions. De cara al derbi de mañana, Valverde recupera a Vivian Yasancet. También ha convocado al delantero del filial Wuhan. Por el contrario, pierde por sanción a Gorosabel y Berenguer, además del lesionado Prados, que se suma a Nico y Iñaki Williams, que también son baja por problemas físicos. En cuanto al Alavés, Coudet repite convocatoria. La única baja de los de Mendizorroza vuelve a ser la del lesionado Abkar. El árbitro del partido será José Luis Munuera Montero, ayudado desde el VAR por Del Cerro Grande.
Y a las 9, el Eurobetis. Betis contra Osasuna con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis se enfrenta a Osasuna en busca de seguir con su idilio de fútbol en este tramo de la temporada. Pellegrini ha citado a 22 jugadores con las bajas de Bellerín, Chimi Ávila, Llorente y Marroca. Vuelve Aitor Ruibal tras sanción. Por su parte, en el club navarro, Catena regresa tras sanción y es baja Moncayola por lesión. El encuentro arranca a las 9 en el Benito Villamarín con arbitraje de Ortiz Arias en el césped y Pizarro Gómez en el VAR.
Y ahora, la emocionante segunda división. ¡Qué tardes, noches de emociones en segunda! ¡Pablo Acebo! ¡Hola, Pablo!
Corrochano, muy buenas.
Elche, Cristian Egea. ¡Hola, Cristian!
¡Hola, Corro! ¿Qué tal? Buenas noches.
Zaragoza, Jesús Zamora. ¡Hola, Jesús!
¡Hola, Corro! Buenas noches.
Te va a dar algo algún día, ¿eh?
Bueno, hemos respirado de alivio hoy. No está terminado todavía, pero el paso dado hoy es de gigantes. Es que, fíjate, la cuarta ciudad de España. Lo que estabais hablando del Sevilla ahora, trasládalo a la segunda división. Es que el Real Zaragoza también estaba haciendo una temporada horrible. Y bueno, por lo menos hoy, este respiro de alivio.
Perdía el Zaragoza 1-2 con el Cartagena. Ha ganado 3-2 en el último minuto. Es un partido clave a la espera de lo que haga mañana el Eldense contra el Málaga, porque se aleja de la posibilidad de descender justo en el aniversario de los 30 años en el que el Zaragoza le ganó la Recopa al Arsenal. Como han contado durante el tiempo de juego, allí estaba Jesús Zamora, allí estaba Paco González.
¡Y ojo, que puede haber peligro! ¡Intenta pegar la de lejísimo! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Increíble! ¡La pegó desde Cuenca! no sé ni quién fue, creo que fue Nayim, zambombazo, se la tragó Simán, gol del Zaragoza, el Zaragoza campeón de la Recopa, no hay tiempo para más.
Bueno, conociendo a Paco, ese campeón de la Recopa, aunque daban minutos, podía haber pasado cualquier cosa, ¿eh?
No, creo que ya, bueno, no hubo más, no, ni se sacó de centro. Pues, oye,
un minuto, quedaba un minuto, bueno, sí, con la prolongación y eso, y los jugadores que hoy han salido a saludar antes de empezar el partido, alguno decía, no sabíamos a qué jugar en ese minuto, si atacar, si defender, sí, sí. Tenían más dudas ganando que antes.
Y ahí en la retransmisión, ¿quién ha sido? Porque es cierto que había, cierto, porque la pegó desde un lateral del centro del campo y es uno de los goles más históricos del fútbol español.
Mira, bueno, como ha dicho hoy Evia, no sé si era un mensaje, bueno, ha dicho Evia al acabar el partido del Zaragoza, Dani Gómez, el Nayim del siglo XXI.
Sí, sí,
hombre, no se puede comparar una cosa con la otra, salvando todas las distancias, una final europea con un partido de segunda, pero para la historia del club, o sea, perder, es que no es el descenso, no es perder la primera, es perder el fútbol profesional, es no estar en tiempo de juego el año que viene.
Sí, sí, es una desgracia enorme. Bueno, ¿qué ha pasado, Cristian, en el Elche Levante 1-3? Ha sido muy superior el Levante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo creo que hoy ha sido preso el propio de Sarabia y el Elche Club de Fútbol de su estilo, ¿no? A mí me ha dado la sensación durante todo el partido que el Elche ha querido, pero no ha podido. También es cierto que hoy en el Levante han brillado jugadores importantes, como es el caso de Morales, Roger Brugué, es decir, jugadores importantes, y en el Elche quizás los Nico Fernández Mercau, futbolistas que vienen acostumbrándonos a salvar al equipo en momentos determinados de la temporada, no han aparecido, ¿no? Pero para mí, sobre todo, lo que ha marcado mucho el devenir del partido ha sido el segundo gol, el fallo de Dituro, el guardameta, dando el pase a Carlos Álvarez, que luego pues ha aprovechado perfectamente Carlitos Álvarez para dar esa entrega de balón a Roger Brugué, que ha marcado el segundo. Para mí esa ha sido la clave. Luego es verdad que el Elche ha ido con más corazón que realmente juego, ¿no?, o aproximaciones, y ha conseguido recortar distancias, pero a los 10 minutos, que ha tenido ocasiones incluso para poder empatar el partido, pues veía como le marcaban el tercero y ya pues ha sido más ir a remolque.
Era casi, pero bueno, Cristian, el ascenso, ganar este partido para Elche era el ascenso, sí, directo, ¿eh?
Sí, la decepción es grande, ¿no? Había mucha ilusión, lleno total en el Martínez Valero, más de 28.000 localidades llenas, todo el estadio engalanado, además ha habido una recepción muy bonita a la llegada, aunque han llegado los jugadores en vehículos particulares, pero bueno, lo bueno que tenía dentro de lo malo que es la derrota es que el Elche tenía ese colchón y que, bueno, pues si alguien podía perder o permitirse el lujo de perder en estas fechas, ese era el Elche. Ahora es verdad que se comprime todo y en función del resultado de que se vayan dando, por ejemplo, Mirandés ha ganado, ¿no? Pero si mañana vamos a ver cómo queda ese Racing Oviedo, pues se acortarán distancias o se mantendrán la distancia de 3 puntos.
Sí, Elche 71, Levante 70, como dice Cristian, ha ganado el Mirandés 3-2 al Castellón, tiene 68. Mañana hay un Racing Oviedo, Pablo, que, bueno, es para el Racing tiene 66, el Oviedo 65, para cualquiera de los dos es seguir vivo en la pelea por el ascenso directo,
sí,
¿no?
Sí, tienen que ganar. Es que con lo que ha pasado hoy, Corro, tienen que ganar. Los resultados de hoy, las victorias del Levante y del Mirandés, yo creo que tanto en Santander como, ya te digo, seguro en Oviedo, la gente esperaba que Levante no ganara en el Martínez Valero.
Para, claro, tener más cerca la segunda plaza, Levante, ¿no?
Sí, sí, es que tienen que sumar de tres. Es que no hay más. Si se quieren enganchar al ascenso directo, se tienen que enganchar de tres. La buena noticia para todos estos es que el playoff más o menos lo amarran. Es decir, con los resultados que se están dando por abajo, el playoff lo tienen. Pero sí es verdad que la pelea por el ascenso directo mañana en ese partido en el Sardinero, tienen que ganar los Racing Oviedo.
Hoy ha descendido el Tenerife, había descendido el Cartagena y el Racing de Ferrol. Solo queda una plaza. Está a 8 puntos ahora mismo el Zaragoza del Eldense. Jesús, casi lo tiene hecho. No vamos a decir que lo tiene hecho, pero casi lo tiene hecho el Zaragoza, ¿no?
Sí, con 8 puntos ahora de distancia sobre un Eldense que lleva 4 partidos sin ganar. Bueno, pues oye, por eso decía lo del respiro de alivio, porque en el minuto 87 el Zaragoza, y esto es lo indignante, estaba perdiendo en casa, sí, 1-2 con un equipo descendido. El día que te juegas la vida.
Es que la segunda es, ha estado Luis Millán arriba que decía, bueno, jugamos con el Cartagena, que se, digo, yo no quería decirle nada, digo, pero es que la segunda división es que aunque tengas un rival que en la quiniela tú pondrías un 1 a este partido, es que la segunda división es muy traicionera, muy, claro, traicionera.
Y el Cartagena venía de ganarle al Racing de Santander, que está luchando por el ascenso.
Claro.
Y bueno, ya decía antes que la temporada del Zaragoza
está siendo, ha sido horrible, pero hoy, hasta el minuto 87, puedo decir lo mismo. Es increíble el partido que estaba jugando el Real Zaragoza. Podemos salvar a muy poquitos. Francho, que es de lo poquito que queda de Aragonés en este equipo, ¿no? De casta, que se ha pedido al final quédate porque no lo han renovado todavía. Es increíble. Estamos sin director deportivo. Esto es un mare magnum de situaciones increíbles, ¿no? Pero bueno, el resto del equipo, fallones. Akeche, con el buen disparo que tiene, con la experiencia que tiene, ha fallado remates cantados. En fin. Y luego ha llegado el milagro, además con dos jugadores que han venido de Valencia. El último día del mercado de verano, el 30 de agosto, llegó Alberto Marí, cedido por el Valencia. Ha metido el 2-2. Y luego el 3-2, el gol de Dani Gómez, que lo ha metido un jugador que llegó el último día del mercado de invierno, traspasado 3 años y medio, traspasado por el Levante, pero la primera vuelta la había jugado cedido por el Levante en el Valencia. Y bueno, y la verdad es que no estaban jugando, estaban prácticamente inéditos Alberto Marí y Dani Gómez. Han salido los dos y han metido el segundo
Dani
y el
Gómez
tercero.
Lo toda la vida ha hecho goles.
Cantera del Real Madrid.
Sí, cantera del Real Madrid.
Cantera del Real Madrid.
Hoy ha hecho uno más.
Oye, y fíjate, sí. Perdona, Corro, fíjate qué curioso, con su gol ha descendido al Tenerife, que es en el equipo que más ha destacado,
sí,
como
señor,
jugador profesional. Su mejor temporada fue la 19-20 en el Tenerife. Y hoy con su gol ha descendido el Tenerife.
Eso tiene la vida. Cristian, ¿el próximo partido del Elche cuál es el fin de semana que viene?
Pues contra el Huesca el sábado a las 6:30.
Bueno, que también se puede enganchar. Y hay que estar pendiente, por supuesto, como decimos, del partido. Pablo, mañana Racing Oviedo, partidazo, sí. Partidazo. ¿Hay mucha rivalidad porque están muy cerca o no?
Lo quieren vestir de derbi, pero no lo es, Corro. O sea, el derbi es el Sporting Oviedo, tal, pero quiero decir, es un partido de rivalidad, efectivamente. En los últimos años se han visto mucho las caras y ha habido polémicas y ha habido cosas. Hay rivalidad, pero no es un derbi gordo. Pero claro, es un partido por el ascenso completamente.
Muy bien, Pablo, Cristian, Jesús, un abrazo a los tres, gracias.
Chao, chao. Buenas noches.
Hasta luego. Nos vamos
abrazo.
A Francia en un momento.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo, un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas, y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Mariana, te tomo a ti, Marcos, como mi esposo, porque aprietas la pasta de dientes por debajo. Y bueno, porque eres el único que me lo ha pedido.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable. en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora, y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
El Gran Premio de Motos es en Francia y está Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntame, Marc Márquez ha ganado el sprint pero no sale primero mañana, ¿no?
No. Esa ha sido la sorpresa del día, ¿eh? Lo de la pole de Quartararo, la segunda consecutiva, y ha sido, digamos, la única mancha en el expediente inmaculado de Marc este fin de semana. Pero eso no quitaba que fuese a ser el favorito para el sprint, y lo ha sido, y además lo hace con una pasmosa superioridad, con mucha tranquilidad y gestionando muy bien, que es lo que quiere hacer él, sobre todo después del error del otro día en Jerez. Y así que mañana se va a plantar en la parrilla segundo, detrás de Fabio, pero otra vez como favorito. El único problema que puede tener Marc es que se espera que llueva, y la lluvia convierte todo en mucho más impredecible. Y yo creo que va a ser lo único que le va a quitar el sueño a Márquez para no volver a conseguir una victoria. El triunfo de hoy le ha aupado de nuevo a lo más alto de la general, por delante de su hermano, que es otro que sigue sin fallar, porque al final Alex ha sido segundo en todos los sprints, por detrás de Marc, que ha sido primero en todos los sprints. Y con este resultado, pues Alex Márquez no es líder, pero todavía está a 2 puntos de su hermano.
Este primer tramo de la temporada es evidente que es de los Márquez, ha aparecido ahora Quartararo. En Moto2 y Moto3 los españoles también tirando, ¿no?
Sí. De hecho, para mañana en Moto2 la lluvia también puede ser el único enemigo de Manu González, del líder, porque es otro que está haciendo un fin de semana tremendo. Ha sido el más rápido en todos los entrenamientos y hoy ha conseguido la pole con mucha solvencia. Y de hecho, ha hecho 8 vueltas en el entrenamiento oficial y 4 de sus vueltas eran mejores que la del segundo mejor, pero se le da fatal la lluvia. Así que si llueve, va a empezar a temblar y a ver qué puede pasar en la carrera. Y en Moto3, pues el más rápido ha sido Máximo Quiles, un chaval que es pupilo de Marc Márquez, que este ha sido su segundo gran premio, porque debutó más tarde, no había cumplido la edad, hasta Austin, y ahí fue segundo en la parrilla y sexto en la carrera. Y aquí, después de una lesión, había vuelto y ha sido el primero. El líder de la general Rueda va a salir noveno, y ahí no me mojo porque, bueno, se mojarán ellos si llueve, pero no me puedo mojar en el pronóstico porque va a ser una carrera de grupo, y a ver qué hacen los españoles, que van a tener muchas opciones como siempre.
Borja, en ese estudio que te has habilitado se escucha de lujo. Un abrazo, que tengas gran día. Adiós.
Un abrazo, Corro.
Chao. Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo Rubén Parra. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, no estoy viendo nada. He venido de comunión, la comunión de Gadea, la hija de mi prima Belén, nieta de mi tío Pedro, que es un gran oyente del programa. Hemos estado pasando una tarde en familia fantástica. Y luego he visto el partido de los Celtics con los Knicks, que era a las 9:30, una hora muy buena. Han ganado los Celtics, que llegaron 2-0 a Nueva York perdiendo, pero ya le han puesto 2-1. Es una pena que hayas tenido programa porque te quería llevar yo hoy al partido a Nueva York. Estaban las entradas baratas a 54.500 pavos la más cara.
No digas, 54.000.
54.500 pavos abajo, una entrada, ¿no? A pie de pista.
A pie de pista, madre
mía. Sí, pero vamos, que son las entradas más caras de la historia de la franquicia. Luego a las 2:30 juegan los Warriors contra los Wolves. La serie va 1-1, es el tercer partido, el primero en San Francisco, de nuevo sin Curry. Y las otras dos series van 2-1 para los Nuggets, que ayer ganó en la prórroga a los Thunder en el primer partido en Denver. Y 2-1 para los Pacers. Ayer los Cavaliers ganaron en Indiana. Ningún equipo ha ganado en esta serie en casa. Y Donovan Mitchell está haciendo unos playoffs tremendos. En el primer partido hizo 33 puntos. En el segundo 48. Perdió los dos. Ayer hizo 43. Y los Cavaliers por fin ganaron a Indiana.
Dos cosas. Un saludo para Pedro, ¿no? Que me ha dicho que es el oyente.
Mi tío Pedro, sí.
Gran tío Pedro. Y familia, y la otra, o sea, que hasta que empiece el partido no tienes nada que hacer, ¿no? O sea, hasta que empiece.
Hasta las 2:30, no, estoy viendo el Eternauta, la serie de Darín.
Es que te iba a decir,
me voy a poner un capítulo.
Eternauta está muy bien, pero sé que te va a gustar Disney Sospechoso, ¿vale?
¿Sospechoso?
Pero no es Argentina. sospechoso de los atentados en el 2005 en Inglaterra, en Londres. Muy buena, muy buena. Te va a sorprender, bueno,
Le echaremos un ojo.
Un abrazo.
Chao. Abrazo fuerte. Chao, chao. Rubén, adiós.
Nos vamos agradeciendo a los compañeros de informativos que nos hayan regalado este minuto. Les dejamos en la mejor comaya, que es la radio. Esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.